Mañana, jueves 17 de junio del año 2021. Muy buena madrugada, frías y buenas madrugadas. Aquí comienza el Diario Nacional. Y estos son los títulos de tapa. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, destacó la decisión provincial de no retomar las clases presenciales en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno Provincial de Formosa. El ministro de Educación de la Nación se refirió a la educación de esa provincia en el marco de la pandemia y destacó la decisión del Estado provincial de no retomar las clases presenciales, ya que el índice epidemiológico del territorio no es el adecuado. Es importante dejar en claro la enorme complejidad que implica la pandemia para la humanidad, para la Argentina y para nuestro sistema educativo, manifestó Trotta. Habló la dirigente social Milagro Sala y un nuevo capítulo del Lawfer. Dijo que cuando el poder aprieta a Alberto, sacan una nueva condena. A semanas de una nueva elección en Jujuy, Milagro Sala, presa política, dirigente política y social indígena, dialogó con Norte Grande al expresar que en Buenos Aires se asustan por cómo el macrismo a lo largo de su gestión ha espiado a su oposición y pinchado teléfonos. Eso sucede hoy en Jujuy. Han suspendido a una diputada por denunciar irregularidades y la suspendió el presidente del Partido Justicialista. El Lawfer en Jujuy está en vigencia y lamentablemente el laboratorio que armaron durante el macrismo sigue intacto y han podido avanzar mucho más. Si eso sucede es porque a nivel nacional, dijo Milagro Sala, no les están parando la mano. Habló el director del documental piloto de casa, Alejandro Covelo. Alejandro Covelo, recordemos, es aviador, militar, cronista e investigador, y en diálogo con la radio pública señaló y se refirió a los objetivos tras los hechos que iniciaron el cruento golpe de Estado de la autodenominada Revolución Libertadora, considerada por el grueso del pueblo argentino como la fusiladora. El aviador militar, cronista e investigador sostuvo que el objetivo no fue matar al presidente Juan Perón, sino sembrar el terror en la ciudadanía, y consideró que los bombardeos del 55 le abrieron la puerta a los vuelos de la muerte. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, señaló que hay acompañamiento del Estado para el sector de la salud. Indicó el ministro coordinador que siempre tuvimos un diálogo constructivo con los prestadores y estamos realizando políticas para ayudarlos, como el programa Repro, al cual el sector que más lo recibe es el de la salud. Hay acompañamiento del Estado para el sector y hay más de 700.000 trabajadores que lo reciben. La secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arredondo, anunció en diálogo con la radio pública un aumento en el monto de las becas para atletas y entrenadores de representación nacional. Las mismas tendrán un incremento del 35% en el pago a partir del 1 de junio y así se suma al 30% recibido en octubre pasado. La directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, confirmó que el regreso a las aulas cumplió con todos los protocolos. La directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, aseguró que el regreso a las aulas comenzó muy bien, cumpliéndose todos los protocolos con los ingresos escalonados, entre otras disposiciones. Si bien la provincia de Buenos Aires tiene muchos distritos con diferentes situaciones epidemiológicas, un total de 3,5 millones de alumnos de nivel inicial, primaria y secundaria volvieron a las clases presenciales en todos los lugares permitidos. En cuanto a las condiciones sanitarias y el frío, la funcionaria explicó: el protocolo establece cómo usar la calefacción. En esa línea sostuvo que con la incorporación de los medidores del dióxido de carbono buscan el equilibrio entre la ventilación necesaria para evitar el riesgo y la temperatura. Recordemos que de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, en las últimas 24 horas fallecieron 648 personas y 25.878 fueron reportadas con coronavirus en el país. Con las cifras de ayer miércoles, suman 87.261 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 4.198.620 los contagiados desde el inicio de la pandemia. 3.791.979 personas fueron dadas de alta. 319.380 se encuentran con infección en curso, 7.664 se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva. La ocupación UTI adulto en el país 75,6% y en el AMBA 73%. Los distritos con mayores contagios: CABA con 1.603, la provincia de Buenos Aires 9.016, Santa Fe 2.241, Córdoba, que no se queda atrás, 3.589. Y también debemos destacar que Entre Ríos tuvo más de 1.000 casos, 1.003 casos en las últimas 24 horas. La campaña de vacunación contra el coronavirus da prioridad a embarazadas y llega a adultos jóvenes. En Argentina, 16.876.619 personas fueron vacunadas hasta este miércoles, merced a las 19.650.790 distribuidas en los 24 distritos en medio de la segunda ola de la pandemia. La variante Delta duplica las probabilidades de internación y es 60% más transmisible. Detectada por primera vez en la India, se encuentra asociada a una mayor transmisibilidad, al desarrollo de casos más severos y a una evasión de la respuesta inmune generada por las vacunas para los casos leves. Las precisiones de la mano de los especialistas en cuanto a esta denominada variante Delta. Recordemos que el índice de precios al consumidor subió en el mes de mayo un 3,3%. Con esta suba, de acuerdo al informe del INDEC, la inflación minorista en los primeros 5 meses del año alcanzó el 21,5% y en los últimos 12 meses acumuló un incremento del 48,8%. En tanto, digamos que extienden el reintegro del 15% en compras para jubilados y beneficiarios de planes sociales. La iniciativa ampliará su alcance para incluir también gastos asociados a farmacias y salud para mitigar los efectos económicos derivados de la pandemia. Además, informaron que el programa ReproDos generó una inyección de 11.000 millones de pesos. En San Luis se activó la alerta Sofía y realizaron más de 80 allanamientos, pero no hay rastros de Guadalupe. La niña de 5 años desapareció el lunes en San Luis. En 48 horas se realizaron 76 allanamientos. Se activó la alerta Sofía a cargo del Ministerio de Defensa de Nación. Se realizaron nuevos rastrillajes y se difundió su imagen sin resultados positivos. Estos temas se... serán desarrollados, sí, digo bien, desarrollados, a lo largo de toda nuestra recorrida periodística federal en nuestro programa, el Diario Nacional, hasta las 6. De la madrugada, abrimos las puertas de este Diario Nacional por la radio pública. Mi nombre es Claudio Orellano. Saludamos a todos los compañeros, compañeras, compañeres, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos los integrantes quienes conformamos este Diario Nacional por la radio pública. 3:14 de la madrugada, un día de una jornada muy fría en el centro del país, como lo ha sido en gran parte de la República Argentina. Y ya me estoy conectando con mi querida Sonia Ferraris, en La Plata, enorme profesional ella, a quien le doy los muy buenos días, buena madrugada, querida Sonia.
Excelente y fría madrugada para todo el mundo. ¿Cómo le va, mi querido compañero Claudio César Orellano?
Muy bien, Sonia. Mucho, pero mucho, very, very cold. Mucho, mucho frío, mucho, mucho frío acá en la ciudad de Córdoba. Impresionante frío. Hoy prácticamente no pasó la marca térmica de los 4 grados, ¿eh? Pero no pasó de los 4 grados, no llegamos a 5 grados cuando estaba pronosticado 8 grados. En esta jornada se vino una ola polar tremenda en esta zona del país y en varias provincias. Hoy justamente destacaban nevadas y bajas temperaturas en distintas provincias argentinas, un fenómeno que, como comentamos ayer con mucha euforia, en mi caso, que me encantó ver la nieve, se registró, por supuesto, en la provincia de Córdoba, pero también replicó en Mendoza, en San Luis, en Tucumán, en La Rioja, y el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una advertencia violeta por el frío en 15 provincias, ¿verdad? Advertencia violeta por bajas temperaturas en zonas centros y norte del país, ya que se espera que los valores mínimos estén entre los 2 grados bajo cero y los 5 grados, mientras que las máximas van a oscilar entre los 6 y los 13. De hecho, hoy en Córdoba ya están hablando de una mínima de 1 grado bajo cero para las próximas horas y con una máxima para esta jornada de jueves de 6 grados nada más. 6 grados vamos a tener de máxima. En estos momentos 3 grados 6 en la ciudad de Córdoba, mucha humedad, 95%. La sensación térmica por efecto del viento que gira desde el sector sudeste a 5 kilómetros, es de 2 grados 3 décimos de sensación. La visibilidad por llovizna es de 8.000 metros, y lo que anticipa el pronóstico para lo que resta de la jornada, en las próximas horas, llovizna hacia la mañana nublado, por la tarde mayormente nublado y nublado hacia la noche. Se vino la ola polar. ¿Cómo estuvimos por allá? Contame, Sonia.
Igual, Claudio, por lo menos en la ciudad de La Plata, ayer la jornada fue muy, pero muy, pero muy fría. Para hoy también, mira, la mínima está estimada en 2 grados bajo cero, la máxima en 11 apenas. Ahora, en la capital de la provincia de Buenos Aires, tenemos 2 grados 8 décimas de temperatura, 2 décimas de grado de sensación térmica, también producto del viento, que en este caso proviene del sur, a 9 kilómetros en la hora. En la ciudad de Buenos Aires tenemos unos graditos más, 7.2 en estos momentos, 5.9 la sensación térmica, y yo ahora necesitaría la música de Crónica. Perdóname que te lo diga, pero el señor Claudio César Orellano encendió el calefactor.
Me llegó. Sí, claro, sí, claro, encendí. Hoy lo tuve que encender, en serio. Cuando desperté, la verdad que me aterrorizó que hiciera tanto frío. Realmente cuando salí de la cama en algún momento fue, pero era no, bueno, voy a decir algo exagerado y se van a reír los patagónicos, pero para mí era la Antártida esto hoy, ¿sí? Así que me obligué a enchufar el calefactor y hacer más cálida mi estadía en mi habitación, ¿no? Porque realmente era muy frío. A las 3 de la tarde marcaba 4 grados la marca térmica, pero esa marca térmica se mantuvo hasta las 6 de la tarde, con una sensación térmica de 3 grados. Así que mucho frío realmente, pero inesperado esta baja tan abrupta del clima. Hermoso lo de la nieve, pero como yo digo siempre, yo a mí no me gusta el frío. Me puse muy eufórico con lo de la nieve, muy bonito todo, de pronto mucha gente salió para sacarse fotos en los parques, cosa que yo no hubiese hecho, te aclaro, no lo hice, porque podría haberme ido de pronto acá al Parque Rivadavia o tomarme un taxi hasta el Parque Sarmiento para sacarme una foto que estaba ayer, estaba cubierto de copos de nieve el Parque Sarmiento en la mañana de hoy, podría haberme ido en algún momento, pero me acosté muy tarde, pero no soy de hacer esas cosas, pero realmente daban ganas de quedarse en tu casa, porque mucho frío, si no se justificaba la salida, lo mejor que podías hacer es quedarte cobijado en tu casa, cosa que yo hice prácticamente hoy residí en mi pieza, ¿sí? Laburé en mi pieza, tenía prendido los noticieros en mi pieza, escribía desde mi pieza, escuchaba de pronto alguna radio desde mi pieza, leía desde mi pieza, es decir, no me aparté de mi pieza hasta llegada a las 8:30, 9:00 p.m. Me quedé ahí sentadito, tapadito, observando todo, charlando, chateando, recibiendo información, dando información también, porque uno, por supuesto, con esta tarea así periodística está en muchos grupos, y de pronto un compañero que te pide el teléfono de tal persona porque necesita hacer una nota, inclusive me llamaron para hacer una nota por el tema de la nieve, claro, me llamaron a la 1:00 p.m, claro, mucha gente no sabe que yo descanso esa hora, ¿no? Entonces me llamó la productora de una radio, me quería hacer una nota a la querida Abigail Lasalle de C5N, que está en una radio de estas por internet, quería hablar conmigo por el tema de la nieve, del coronavirus, bueno, claro, me llamó a la 1:15 p.m, yo estaba en mi sexto sueño, en mi séptimo sueño a esa hora, pues me acosté, además me dormí a las 10:00 a.m, entonces estaba durmiendo, pero plácidamente, claro, pobre, cuando me desperté, no te creas que dormí mucho, me desperté antes de las 3:00 p.m, terrible. Y cuando me di cuenta, revisé mi teléfono, dije 4:45, vi que había llamado a la productora de Abigail a la 1:20 p.m. Naturalmente le respondí pidiéndole disculpas, que bueno, yo trabajaba a la madrugada, como todos, ¿no? Que nosotros vivimos medio al revés, Sonia. Y, claro. Y nos pasa muchas veces que no nos acostamos enseguida. Muchas veces seguimos de largo o tenemos algún trámite que hacer a la mañana. Entonces uno decide continuar y después ya por la tarde sí, si está cansado se acuesta. Pero yo me quedé hasta las 10:00 a.m, porque soy un loco, no por otra cosa. Me quedé escuchando el panorama, después el comienzo del programa de Federica, después como quería ver cómo estaba el clima, a ver si seguía nevando, no nevó más. Al contrario, después empezó a caer un poquito de lluvia, nada más, apenitas, muy fría la mañana, se notaban los vidrios de mi habitación totalmente empañados, los del comedor también totalmente empañados, no se veía el exterior si no pasabas un trapo. Había mucha humedad, acordate que yo te contaba que en medio del grado bajo cero que teníamos de sensación térmica había 100% de humedad, algo parecido en La Plata también, ¿verdad, Sonia?
Claro, Claudio, y eso era lo que decíamos ayer también, ¿no? Cuando hablábamos de que los amigos patagónicos seguramente dirían, bueno, qué exagerados estos chicos, con un poquito de nieve, con 2 grados bajo cero, tanto escándalo, sí. Pero es cierto que en nuestro caso, ¿no? En esta parte del país, la cuestión de la humedad es muy importante, ¿no? A la hora de la sensación de que el frío es mucho más intenso, de que el frío, como digo yo siempre, ¿no? Salís, te pones una campera, un chaleco abajo, un diario, lo que sea, pero te taladra los huesos de todas maneras, cosa que no suele suceder en el sur de nuestro país.
Claro. No, aparte los patagónicos te cargan. Y te dicen, mirá el porteñito este que no se van con frío. No, perdón, muchacho, porteñito bonaerense. Yo conocí los inviernos, yo conocí cuando el invierno era invierno, el otoño era otoño, conocí cuando las estaciones verdaderamente demarcaban los signos de los tiempos. Es decir, estaba muy bien demarcado lo que era el otoño, hablo 50 años atrás, ¿no? Cuando yo tenía 10 años, 9 años, cuando comenzaba el otoño era otoño, cuando comenzaba la primavera, todo florecía. Ahora no sabemos en rigor de verdad, porque a veces tenemos o inviernos muy rígidos o inviernos que no parecen a nada a los inviernos clásicos que nosotros conocíamos. Yo recuerdo cuando me iba para el colegio, ¿no? A la mañana temprano, en la casa de mis abuelos tenía un gran patio atrás con limonero, varias plantas atrás, hasta gallinero tenía, me acuerdo. Y cuando me acuerdo que caían esas heladas de mucho frío, eran heladas en serio, y todo el césped blanco, no era nieve, pero eran heladas que caían. heladas muy fuertes, en invierno particularmente. Y cuando llegaba el 21 de septiembre, generalmente los 21 de septiembre en mi infancia eran días de mucho sol. Ya en mi época de secundaria eran días nublados de lluvia. Siempre que caía la primavera eran días de lluvia. Íbamos de joda en días de lluvia, ¿no? Era muy, muy raro todo. Pero en las épocas de mi infancia, los días de primavera, eran días soleados, con temperaturas muy agradables, ¿no? Y después el verano, ni te cuento. Los veranos eran veranos, con mucho calor durante todo el verano. Hoy ya es cualquier cosa. Llamale el tema, como llamale el tema de esto que
el calentamiento global,
los problemas ecológicos, la cómo se llama la este avasallamiento sobre los bosques, ¿no es cierto? Romper el sistema biológico, ecológico, bueno, todo ello llevó a cambiar el clima, ¿no? Los incendios intencionales, digo también, en algunas provincias, acá ocurre en Córdoba, que tenemos etapas particularmente en verano, de que algún vivo en algún lugar boscoso se le ocurre haciendo un asadito y sin querer provocó un gran incendio. Ha pasado acá y se ha detenido a gente que lo ha hecho también de manera intencional, ¿no es cierto? La poda de bosques, ¿no? En muchos lugares de la República Argentina y en otros lugares del mundo. Entonces el clima cambió violentamente en todos lados. Capaz que en Europa, donde tiene que hacer frío, hace calor, en América, donde tiene que hacer calor, hace frío. Fíjate, el último verano, acá en Córdoba, fue un verano muy raro. Enero y febrero fue muy raro. No pasamos de temperaturas de más de 30, 31 grados en enero. Hemos tenido días de 20 grados, de 21, de 22. Por la noche refrescaba, lo cual te obligaba a taparte con una sábana. Fue un verano muy atípico el de Córdoba. Hizo mucho más calor en octubre y en noviembre que en enero y febrero, digo, este año. Después me han tocado, por ejemplo, veranos acá en Córdoba, que empezó a hacer frío el 5 de marzo, y el 16, por ejemplo, en el año 2016, fueron 5 meses de frío muy intenso en Córdoba, que comenzó el 5 de marzo y culminó el 5 de agosto. Ahora, después que culminó el 5 de agosto, empezaron a hacer días de calor, mal, en agosto, en pleno invierno. Muy loco el tiempo, ¿me entendés? Muy variado. Es inexplicable, no se puede delimitar las estaciones. Se perdió hasta eso, digo, ¿no? ¿No? El hombre ha hecho tanto daño a la naturaleza que se perdió ante eso. Calentamiento global, los gases tóxicos, el smog, todo lo que vos quieras. La poda de bosques, la tala de bosques, no me salía la palabra, la tala de bosques, ¿no? Todas esas tremendas maldades que a veces hace el hombre, bueno, la naturaleza te lo cobra por algún lado, ¿no? Te lo devuelve de pronto, qué sé yo, con alguna enfermedad, te lo devuelve, qué sé yo, con algún tsunami, te lo devuelve de alguna manera la naturaleza, ¿sí?
Absolutamente de acuerdo, cuando ¿no? La mano del hombre detrás de todo este desastre. Pero bueno, por lo pronto, tratemos nosotros de ponerle un poquito de mantito de piedad a toda esta cuestión, de ponerle un poco de calidez a esta madrugada de jueves, que ya, si te parece, comenzamos a transitar, Claudio querido.
Totalmente, me dice acá algo muy cierto Walter Danese, el aumento del dióxido de carbono, claro, exacto. Y dice, y la tormenta de Santa Rosa era puntual, es cierto también eso, es cierto lo que dice Danese. No solamente que estaba bien delineado, demarcada las estaciones, sino que el 30 de agosto era la tormenta de Santa Rosa, ¿sí? Pero era puntual la tormenta, ahora ya no sabemos cuándo es. Te puede caer el 20, te puede caer el 10 de octubre.
A lo sumo se demoraba unas horas nomás, ¿no?
Claro, claro,
posterior.
Claro, pero era el 30. Era el 30, ponele a lo sumo el 31, pero era el 30. Claro. 30 de agosto era seguro que era Santa Rosa. Bueno, olvídate, Santa Rosa viene cuando se decanta a ella. Así que bueno, querida amiga, compañera, vamos a darles las líneas telefónicas a los compañeros, compañeras, para que ya empiecen a comunicarse.
Cruzamos ya la invitación a decir presente entonces en esta madrugada de jueves a nuestro diario a través del WhatsApp de Nacional, como siempre, 11-65-84-0870, o con uno grabado desde la línea Nacional, allí disponen de 30 segundos, 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, querida Sonia, reiteramos los datos del tiempo correspondientes a esta hora, si te parece bien, en el ámbito metropolitano y también en la ciudad de La Plata.
Tenemos 6 grados 5 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, estos son los datos de las 3, 78% la humedad, el cielo está algo nublado, se espera una mínima de 3 grados y una máxima de 11 para este jueves, y en la ciudad de La Plata en este momento la temperatura es de 2 grados 6 décimas, 5 décimas de grado la sensación térmica y la mínima estimada para hoy es de 2 grados bajo cero.
¡Ah, la pelota! 2 grados bajo cero. ¡Ah, mamita querida, por favor! Tremendo, tremendo. Bueno, acá te voy comentando, atento Gastón Rabinovich, que te estoy escribiendo, atento Gastón Rabinovich. La temperatura acá en la ciudad de Córdoba, 3 grados 6 en estos momentos, 3 grados 6, 95% la humedad, presión baja, 980 decimal 1. La sensación térmica por efecto del viento, que es del sector sudeste a 5 kilómetros, 2 grados 3. Visibilidad reducida por llovizna en la hora anterior, 8.000 metros. Máxima estimada para hoy, querida Sonia, 6 grados. Y la mínima será cuando termine nuestro programa, se habla de 1 grado bajo cero, ¿eh? Así que hoy, otro día de terror para mí, de terror. Te aclaro que ayer bajé la tercera frazada, te aclaro, ¿no? Frazada tipo polar que tengo, impresionante. Ajá. Impresionante, estaba con tres frazadas cuando me acosté. No, terrible el frío que hacía, terrible. Bueno, detesto el invierno, quiero decírselo, chicos, chiques, chicas, detesto el invierno, ¿eh? Así que bueno, lo único que me puso eufórico ayer fue la nevada, nada más. Una vez que se acabó la nevada, se acabó la historia. Bueno, vamos a comenzar como corresponde con nuestra agenda periodística de todos los días, agradeciendo el trabajo periodístico de las y los compañeros de las 50 de la radio pública. Quiero decir que en la operación técnica está Mónica Gabriela Lisi. En el control central, hoy tenemos una doble propuesta. Walter Danesi, Cristian Barrio Nuevo. Le mando un abrazo grande al querido Cristian, que hacía mucho tiempo que no hablaba con él, no me veía con él. Desde el año 2013 me recordó hoy Cristian, que no nos veíamos. Nos vimos en el Teatro Colón la última vez. Así que bueno, un abrazo a Cristian Barrio Nuevo, que está ahí en el control central junto con Walter, en la edición periodística y compaginación, el querido David Eskenazi, la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, en la producción periodística y coordinación desde Maipú 555, mi querido Gastón Rabinovich. Olvidaba el hombre de Pasión Nacional y Relatores, ¿eh? Lautaro Villamor, con quien vamos a dialogar en un ratito más. Estamos en dúplex con la folclórica FM 98.7, juntamente con nuestra AM 870, y también a través de LRA7 Nacional Córdoba, en su frecuencia de amplitud modulada 750, y 100.1 megahertz, como decíamos antes, ¿te acordás, Sonia? 750 kilohertz y 100.1 megahertz. En frecuencia modulada y frecuencia modulada estereofónica, decíamos, ¿te acordás? Aquellas viejas épocas. Bueno, muy bien, ahora se acabó todo eso. Ahora decimos AM750 y la gente entiende. Bueno, muy bien. 3:31 de la madrugada. Decíamos, nuestra agenda periodística ya se pone naturalmente, empieza a hacer el recorrido hasta las 6 de la mañana. Empezamos con todo este andamiaje informativo como solo el Diario Nacional, a través de la radio pública, te lo puede ofrecer. Y la palabra, comenzamos con la palabra del presidente Alberto Fernández, quien aseguró que la ley de fortalecimiento del sistema de bomberos voluntarios insta a volver a poner las cosas en orden, y celebró que la iniciativa haya surgido del Congreso de la Nación y recibiera el apoyo de todas sus bancadas. Dijo el presidente, es un acto de justicia para reivindicar a los que dan todo por el otro.
La verdad es que la humanidad está viviendo un momento singular. La pandemia nos ha estremecido a todos, nos ha hecho valorar de otro modo la voluntad y la vocación del que se preocupa por el otro. Y ha vuelto a ponerse en nuestro vocabulario una palabra que lamentablemente muchas veces quedó olvidada o salió de nuestro vocabulario, que es la palabra solidaridad. Más allá de la palabra, Lo peor que nos pasó es que cierto individualismo también nos hizo perder el criterio de solidaridad. Si uno tuviera que pensar en una... ¿En cuál puede ser la acción humana que más acerque a lo solidario? Uno inmediatamente piensa en un bombero o en una bombera.
Bueno, la palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, encabezando un acto en la residencia de Olivos, reiteramos, aseguró que la ley de fortalecimiento del sistema de bomberos voluntarios intenta a volver a poner las cosas en orden. La Argentina, aseguró al respecto, necesita, como escucharon, de hombres y mujeres solidarios como los bomberos voluntarios, y reivindicó su accionar en el marco de la promulgación de la ley que pone a disposición de los más de 43.000 mujeres y hombres los recursos necesarios y la atención en caso de que padezcan daños como consecuencia de su accionar. Bueno, habló el abogado del presidente de la República, Alberto Fernández, Gregorio Dalbón, el doctor Dalbón, abogado del primer mandatario, quien dijo que Pfizer desmiente a Patricia Bullrich. Dio detalles Dalbón de la audiencia por Zoom que se llevará a cabo mañana, viernes, indicando que el laboratorio la desmintió a pocas horas de sus dichos y que Bullrich solo busca notoriedad política y pública, ¿sí? Recordemos que la impresentable de Bullrich, la titular del PRO, había acusado al presidente de no haber comprado la vacuna Pfizer porque pidió retornos al laboratorio. Y por sus dichos, Alberto, el presidente Alberto Fernández, la demandó por daño contra el honor. La palabra de Gregorio Dalbón en diálogo con LRA42 Nacional Gualeguaychú.
Patricia Bullrich hace esto para tener notoriedad pública, porque en realidad argumentos jurídicos no tiene, habida cuenta de que el laboratorio la desmintió horas después de lo que dijo en el canal La Nación Más. Evidentemente, la gravedad institucional que tiene esta situación, con más de 80.000 muertos en la Argentina, para tomarlo esto como una batalla legislativa o para tomarlo para la campaña política, deja mucho que desear. Y esto tiene una gravedad muy fuerte, que es que se mueren compatriotas y que, la verdad, de buenas a primeras no se puede decir que un gobierno nacional soberano pidió un intermediario, pidió retornos, cuando el mismo laboratorio lo desmiente. Y después decir que ella no va a rectificarse porque el laboratorio no la rectifica. No, sí, el laboratorio la rectificó en esa oportunidad y en el Congreso de la Nación, que son dos pruebas que vamos a tener en el juicio, que son irrefutables. Entonces lo único que pretende ella es ganar un poco de notoriedad con su público, que cada vez es menos, y bueno, tratar de tener un poquito más de fuerza dentro de su partido, que cada vez es menos, porque Macri y ella están quedando solas.
Ahí está la palabra de Gregorio Dalbón, abogado de Alberto Fernández. Reiteramos, dio detalles de la audiencia por Zoom que se llevará a cabo mañana, indicando que el laboratorio desmintió a la Bullrich a pocas horas de sus dichos y que la impresentable de Patricia Bullrich, ¿no?, cuando no busca notoriedad pública. La palabra de Gregorio Dalbón, suscribo todo lo que dijo, suscribo absolutamente y apoyo todo lo que dijo el abogado del presidente de la República. Bueno, decíamos de Nicolás Trotta, estuvo de visita, recordamos, en la provincia de Formosa, y habló el titular de la cartera educativa de la presencialidad en las clases, y de alguna manera destacó la decisión del gobierno de Formosa de no retomar las clases presenciales. Destacó eso el ministro de Educación, refiriéndose a la educación formoseña en el marco de la pandemia, y destacó la decisión del gobierno de Gilda Insfrán de no retomar las clases presenciales, ya que el índice epidemiológico del territorio no es el adecuado. Manifestó Trotta que es importante dejar en claro la enorme complejidad que implica la pandemia para la humanidad, para la Argentina y para nuestro sistema educativo. En tanto, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, señaló que tomamos las medidas necesarias. Al encabezar la firma de diversos convenios con el titular de la cartera educativa nacional, Nicolás Trotta, en la Casa de Gobierno formoseña, el mandatario provincial manifestó que no podemos olvidar ni negar la situación de coronavirus, y luego recalcó que esta coyuntura no ocurre solo en la provincia de Formosa, sino en todo el mundo. 3:38 de la madrugada, y vamos a escuchar a Estela Barnes de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Recordamos que el pasado 14 de junio de 2005 se cumplieron 16 años del fin de las leyes del perdón. Recordemos que hace 16 años, un 14 de junio del año 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió declarar inválidas e inconstitucionales las leyes conocidas como de punto final y obediencia debida, tras la anulación de las mismas que permitían que los crímenes de lesa humanidad quedaran impunes. Se lograron más de 226 sentencias y más de 915 personas fueron condenadas. Un hito histórico de las políticas de memoria, verdad y justicia. Escuchemos a la querida Estela de Carlotto en diálogo con Ronda Federal.
Siguieron otros gobiernos y llegó el gobierno del doctor Néstor Kirchner, y él fue el que decidió, uno de los primeros pasos que dio fue bregar para que se declare de una manera u otra, poniendo todo el esfuerzo de su dignidad, digamos, de presidente, para que estas leyes sean abolidas. Efectivamente así fue, y bueno, a partir de ahí seguimos trabajando, y hasta hoy seguimos trabajando con la justicia para que todos los responsables, y algunos todavía faltan encontrar, sean castigados con todo el peso de la ley. El gobierno que más impulsó, acompañó y nos trató realmente con un respeto de hijo fue el gobierno de Néstor y después de Cristina. Y el que peor nos trató, porque nos llamó curro antes de asumir, y curro es una palabra muy ofensiva porque es que somos gente peligrosa y delictiva, entonces ha sido Macri. Realmente nos recibió cuando no tuvo más remedio para nada, no sirvió para nada, y lo único que hizo fue ofendernos, no solamente con palabras, sino con actitudes. Así que, como felizmente tenemos un nuevo gobierno en el que confiamos, apoyar todo lo que hay que hacer, y a esta pandemia que está dificultando el proceso de nuestra patria, como también la pobreza que dejó el gobierno anterior en cuanto a la deuda externa.
Ahí está, muy dura Estela con el anterior gobierno del ingeniero Mauricio Macri. Después, el peor que nos trató, dijo Estela, fue Mauricio Macri, porque nos recibió cuando no tenía más remedio y lo único que hizo fue ofendernos, dijo Estela, y naturalmente hubo palabras más que elogiosas hacia la figura del querido gran compañero patriota Néstor Kirchner. Dijo Estela, en el gobierno de Néstor se hizo todo para que estas leyes de obediencia debida y punto final, sean castigados con todo el peso de la ley, para que estas leyes sean abolidas, y hasta hoy seguimos trabajando con la justicia para que los culpables sean castigados con todo el peso de la ley. Primero era la plaza, hoy la plaza es el mundo, manifestaba Estela de Carlotto, agregando que el mejor presidente fue Néstor Kirchner. Néstor nos trató realmente con un respeto de hijo y nos acompañó. Y quien nos maltrató fue Macri, dijo Estela de Carlotto. 3:41, vamos levantando la cortina, querida Mónica Gabriela Lisi. De la mañana, 3:42, 95% de la humedad, a punto de saturación acá en Córdoba, 13 grados 6 la temperatura, sensación térmica 2 grados 3, cielo cubierto con llovizna, máxima estimada para hoy 6 grados, y para lo que resta de la jornada tendremos cielo nublado, mayormente nublado y nublado hacia la noche. Se esperan lloviznas para las próximas horas, pero ahora está parado, estuve observando ahí en la ventana, está todo tranquilito, muy nublado, muy feo, el clima muy frío. Si no tenés que salir, no salgas, ¿sí? Cuídate, cuídate mucho, porque justamente con estos fríos es cuando más el bicho te ataca. Y me refiero al coronavirus. Hoy no fue una jornada tampoco buena para la provincia de Córdoba, ¿eh? La provincia de Córdoba, otra vez, si bien bajaron algunos casos, hoy tuvimos más de 3.600 en la provincia de Córdoba, ¿eh? No, hay casi 3.600, no más de 3.600. Casi 3.600, 3.589 frente a los 4.311 de allá. 3.589 no baja, y me llamó mucho la atención porque estaba leyendo por ahí que a partir del sábado la ciudad de Córdoba pidió que flexibilicen algunas actividades a partir del fin de semana. Habló Siciliano, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, informando que los casos bajaron y que serían posibles nuevas aperturas. ¿Dónde bajaron los casos? Si bajar de 4.300 a 3.589, bajar los casos, para mí sigue siendo grave la situación. La verdad, no entiendo el porqué de pedir permiso para flexibilizar algunas restricciones ya desde el sábado. La verdad, no lo entiendo. No lo entiendo, Siciliano. Quisiera comprenderlo, la actitud del funcionario, del secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba. La verdad, esto de pedirle a la provincia permiso para flexibilizar, ¿qué restricciones? A ver, ¿qué querés? ¿Que se abran otra vez los restaurantes para que la gente se junte, no respete la distancia? ¿Qué es lo que se quiere? Todavía estamos en una situación realmente grave en la provincia de Córdoba. Ay, Dios, con cuánto hay que lidiar, hasta con los funcionarios hay que lidiar, para que les entre por la cabeza y que mensuren la peligrosidad de este virus que nos está realmente trayendo muchos problemas aquí en la ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba y en el resto de la provincia, ¿no? Está casi colapsada la salud en la provincia de Córdoba. Bueno, de ello vamos a hablar en un ratito también. Sonia, contame cómo está la temperatura por allá, por el AMBA, por La Plata, dale.
Mira, en la ciudad de Buenos Aires, Claudio querido, tenemos el cielo algo nublado con 6 grados y medio de temperatura. En La Plata y alrededores, lugar donde resido gustosamente, 2 grados 6 décimas la actual, 5 décimas de grado. La sensación térmica esperando una mínima de 2 grados bajo cero. No obstante, te cuento que me entero a través de Lina, desde San Martín de los Andes, que en su rinconcito cordillerano el termómetro marca 4 grados bajo cero. Te digo, no me molestaría demasiado tolerar, soportar los 4 grados bajo cero de San Martín de los Andes en ese paraíso terrenal en nuestra Patagonia. Así que le mandamos un beso enorme. Lina nos escucha a través de nuestra LRA53, está conectada a través de nuestro WhatsApp, deseando una buena madrugada, Claudio querido.
Bueno, muy bien, Alina. Un abrazo grande, ¿eh?
Mandamos más saluditos, compañeros y compañeras que dicen presente en esta madrugada de jueves. Buenas noches, Sonia y Claudio. Aguante el Diario Nacional. Gran abrazo. A cuidarse mucho, Jorge Villar, como siempre, nuestro cantor de la zona norte, allí con su mensaje en el WhatsApp de la radio pública. Queridos Sonia, Cristina y Claudio César, muy buen día para ustedes y todas las personas que conforman el equipo de Radio Nacional. Les cuento que ayer fui inoculado con la segunda dosis de Covishield y por el momento solo tengo hambre.
Bueno, es un buen síntoma eso. Es mejor que me digas que tenés fiebre.
Tal cual, mira, mi vieja siempre decía que tener hambre era una buena señal. Bueno, queridos amigos, me despido con el consabido abrazo de oso alérgico y agrego besos de variada intensidad, tanto como para enfrentar este fresquete, Miguel, nuestro amigo de Quilmes, siempre con su sentido del humor maravilloso, nos pone muy felices que ya tenga la segunda dosis de su vacuna contra el coronavirus. Uno más por aquí, buen jueves, Sonia, Claudio, equipo de Nacional, país. Por aquí, en este momento, me encanta porque los oyentes nos pasan el dato, ¿viste?, de la temperatura en sus lugares. En este momento estamos con 0 grado y 2 bajo cero de térmica. Hace frío, pero esto no es nada. Se viene bravo este invierno. Más música, porfi. Cálidos saludos desde Radatili, provincia de Chubut, nos dice nuestra compañera Olga. Claudio querido, bueno, esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Que esto recién comienza.
Esto recién comienza, sí, lamentablemente, quiero decir, para mí, recién comienza. Es decir, todavía no comenzó el invierno, va a comenzar el próximo lunes. Estamos terminando el otoño nos está despidiendo con una ola polar, ¿sí? Bueno, pero digo, Radatili se, a ver, se justifica que haga 0 grados y menos también. En Radatili, que es en la Patagonia, pero no en el centro del país, digo. No en el centro del país. Yo comprendo y trato de comprender siempre, pero no en el centro del país, por favor. Así que bueno, ¿qué se le va a hacer? Estamos, bueno, hay que bancárselo. Son las imposiciones del clima aquí en la Argentina, ¿no? Las inclemencias meteorológicas que nos asolan. Bueno, Sonia, vamos con la música, si te parece bien.
Pero por supuesto, mirá, para ponerle calor y color a esta madrugada y para seguir paseando por el país musicalmente, te propongo una chacarera de Leocadio Torres y Marcelo Ferreira por el dúo Coplanacu, de la banda Santiago.
Santiagueño soy, señores, cantando la chacarera, cruzando el río Dulce, siempre alguien me espera. Tomando un traguito y vino, golpeando dos cajas viejas, Vidalero se prepara cantando en la ceja. Pícale a fuerte al bombo, un violín está llorando, Salamanca de Loreto siempre ando añorando. A la banda voy llegando, siempre me acuerdo del pago, aunque lejos yo me encuentre, dejando a Santiago. Necesitas santiagueña, nunca las puedo olvidar, hasta que aclare el día sabíamos cantar. Se viste de fiesta el pago, cuando suena una guitarra, ay Julita qué lindo eran esas lindas farras. Cantando la chacarera, me da coyuntarla viejo que después me muera. A la banda voy llegando, me acuerdo del pago, aunque lejos yo me encuentre dejando a Santiago.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
En el bicentenario de su fallecimiento, 10 miradas sobre Martín Miguel de Güemes, por Atilio Bleta.
Conversamos con la licenciada en periodismo Araceli Bellota, escritora e historiadora, sobre el rol de las mujeres en la gesta de Martín Miguel de Güemes.
Martín Miguel de Güemes fue una figura central de nuestra guerra por la independencia, a la misma altura de los generales Manuel Belgrano y José de San Martín. Sin embargo, la historia oficial hasta hoy no le da ese lugar. Es que ocurre que Güemes también fue un caudillo federal, rebelde frente a la prepotencia porteña, defensor de los derechos de las provincias, en especial la suya, Salta, y se destacó también por un trato justo con sus soldados y con la gente del pueblo. Se lo puede incluir además entre los caudillos altoperuanos por el escenario de sus acciones y también por su estrategia de acoso guerrillero a los ejércitos realistas que bajaban desde Lima. En este sentido, se lo puede hermanar con Juan Azurduy, su esposo Manuel Padilla, Warnes, Camargo, Uriondo, Lanza, el cura Muñecas, héroes también que todavía esperan el reconocimiento. Y además Güemes fue el principal colaborador de San Martín en su estrategia por liberar el continente. Pero además, contó con la ayuda de mujeres que tampoco están reconocidas en nuestra historia. Muchas fueron registradas en partes de batalla, otras por la tradición oral. Por ejemplo, Martina Silva de Gurruchaga o Juana Moro de López, nacida en Salta, que se desconoce el año igual que el de su muerte, pero fue la que convenció a Juan José Campero, el marqués de Yavi, para que se aliara con las fuerzas criollas. Juana Robles, Loreto Sánchez de Peón de Frías, María Remedios del Valle. Bueno, todas ellas que formaban lo que se llamaba la red de bomberas eran las espías que le llevaban información a los generales de la independencia.
En el bicentenario de su fallecimiento, 10 miradas sobre Martín Miguel de Güemes. Si tenés que recibir la vacuna contra COVID-19 y también la de la gripe, asegúrate de que pasen al menos 14 días entre una y otra. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal. Línea 120 0800 222 1002. Argentina Unida.
Mañana, la selección enfrenta su segundo compromiso en la Copa América. Y dos países escuchan el clásico rioplatense en la voz de Víctor Hugo.
Todos podemos sentirlo a distancia. El gol de Messi, va
Lionel. Desde las 20, en vivo y en directo desde Brasilia, Argentina, Uruguay. Con los comentarios de Alejandro Apo y Santiago Lucía. Copa América Brasil 2021. Vamos Argentina, lo vivís con relatores, pasión nacional, siempre junto a la celeste y blanca, por la radio pública.
Che, ponete bien el barbijo, tiene que tapar la nariz.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El diario de Nacional.
Cinco minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada. Seguimos haciendo el Diario Nacional en la radio pública junto al señor Claudio César Orellano. Él desde la ciudad de Córdoba, quien les habla desde la ciudad de La Plata a través de Nacional, nuestras 50 emisoras para todo el país. ¿Es así, mi querido compañero?
Es así, mi querida Sonia Cristina Ferraris. Es así, mi querida, mi queridísima compañera de todas las madrugadas. Bueno, hoy se cumplen 200 años, es el 200º aniversario del fallecimiento, un 17 de junio, del general Martín Miguel de Güemes. Justamente Radio Nacional, junto a Radio Nacional Salta, recuerdan al glorioso militar, quien sin recursos ni municiones pudo sostener una lucha sin tregua contra los enemigos de nuestra independencia, nuestro único héroe nacional abatido en combate. Por eso Radio Nacional y Radio Nacional Salta homenajean al general Güemes con la zamba del gaucho guerrero de Hernán Figueroa Reyes, interpretado por notables, destacados músicos y artistas salteños como Airé, Yamila Cafrune, Jacinta Condorí, la intervención rapera de Irione, la Quena y el Cicus de Micaela Chauque, guitarra española Colo Vasconcelos, guitarra eléctrica bajo percusión teclado Marcelo Predacino, que también está a cargo de toda la dirección, en la edición Mix y Master Nicolás Carrieri, en Oír Mortales, producción artística Marcelo Predacino, edición del video Federico Ota Vianelli. Y si les parece bien, en estos 200 años quiero decir también que va a haber una transmisión exclusiva de Radio Nacional Salta en esta jornada, transmitiendo desde el Museo de Güemes, donde va a haber una mesa de historiadores, donde va a estar como invitado especial Felipe Piña, además de la directora del Museo de Güemes, Isabel Zacca, la profesora Alfonsina Barraza, David Guerra de Pueblos Centenarios y Natalia Fernández, producción de Josefina Adrover, coordinación de Rodrigo González Gomesa, el operador en estudios Rafael Aguirre. Después también transmitirán desde el Teatro Lucina Cultural con la conducción de Delia Lobo y Oscar Umacata, producción de Maru Rocha Alfaro, y el móvil de exteriores a cargo de Coco Reyes y Fernanda Navarro, con los actos que se llevarán a cabo con el tradicional desfile ahí frente a la Catedral de Salta, y la presencia del presidente de la República, Alberto Fernández, quien encabezará a partir de las 11 de la mañana el acto conmemorativo por el bicentenario del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes, que tendrá lugar también en la localidad de La Cañada de la Orquesta, provincia de Salta, donde también se va a descubrir una plaqueta en homenaje a quien muriera en combate en ese sitio el 17 de junio de 1821 durante la Guerra de la Independencia Argentina. Después el mandatario asistirá más temprano a un homenaje frente al monumento a Güemes en la ciudad capital. Nos vamos a retrasar un poquitito con el informativo, pero vamos a escuchar el tema con dirección artística de Marcelo Fredacino. En el aire, por favor. Ahí escuchábamos samba del gaucho guerrero del gran Hernán Figueroa Reyes en las voces de Aire, Yamila Cafrune, Jacinta Condorí, la intervención rapera de XXL Irione, Kenny Sicus, Micaela Chauque, Colo Vasconcelos en guitarras españolas, eléctrica, bajo, percusión y teclados, guitarra eléctrica, Marcelo Fredacino, también la producción artística, edición Mix y Master, Nicolás Guerrieri, en Oíd Mortales, edición video, Federico Ottavianelli, en homenaje al gran general Miguel Martín de Güemes, a 200 años de su paso a la inmortalidad, recordando que el general, el glorioso militar salteño, quien sin recursos ni municiones pudo sostener una lucha sin tregua contra los enemigos de nuestra independencia, nuestro único héroe nacional abatido en combate. Gloria y honor al general Martín Miguel de Güemes. Tiempo de noticias con las disculpas del caso, mi querido Gustavo Ríos.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es ahora 4:03. Alberto Fernández participará de actos por el bicentenario de la muerte de Miguel de Güemes en Salta. Encabezará junto al gobernador Gustavo Sáenz los eventos organizados para conmemorar el fallecimiento ocurrido el 17 de junio de 1821. A las 9 está programado que las autoridades depositen ofrendas florales en el Panteón de las Glorias del Norte, en la Catedral Basílica, donde descansan los restos de Güemes. Funcionarios y sindicalistas se mostraron a favor del diálogo para analizar reformas en el sistema de salud. Explicaron que pretenden que la integración que se está haciendo forzadamente por la pandemia se pueda hacer en forma planificada y organizada. Los pronunciamientos se conocieron tras la propuesta de reforma expresada por la vicepresidenta Cristina Fernández en el marco de un acto en la ciudad de La Plata.
Deportes. Fútbol internacional. Otro susto en la Eurocopa. Tras lo sucedido con el danés Christian Eriksen el último fin de semana, hoy Mario Fernández, brasileño nacionalizado ruso, debió ser hospitalizado tras una dura caída. El defensor fue a buscar un cabezazo, cayó mal, fue asistido inmediatamente, inmovilizado y trasladado a un hospital en San Petersburgo. Lo bueno es que se descartó ya cualquier tipo de lesión en la columna. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy la temperatura es de 4 grados 7 décimos, sensación térmica 2 grados 5 décimos, humedad 95%, el cielo está nublado con llovizna. En Buenos Aires la actual es de 6 grados 5 décimos, humedad 78%, el cielo se encuentra algo nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Las cosas que nos unen.
Tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Casi sin querer te conocí. Me gustó tu risa fresca, niño grandulón, y tu manera de mirar. Fue difícil respirar, empecé a temblar y casi sin querer te besé. Casi sin querer me río, casi sin querer te extraño, casi sin querer me enamoré. Casi sin querer se olvida, casi sin querer se pierde, casi sin querer se va el amor. casi sin
Marilina Ross, una de las nuestras, abriendo la hora en el Diario Nacional, con una canción de amor que forma parte de su disco Soles del año 1982, Casi sin querer.
Mira vos, ya estamos ahí rumbeados. Hay mucha empatía, Sonia, yo sé por qué te lo digo. estábamos pensando en el 80 porque... Sí, porque ahora vamos a pasar un testimonio muy importante a cerca de las 4:30, como hacemos habitualmente, y vamos a pegar un tema que tiene mucho que ver con esa década, y tienen mucho que ver también los dos personajes, ¿no? Las dos personajes. Porque, bueno, Marilina Ross, una gran protagonista, no solamente en la actuación, sino en la música, a partir de los 70 y en los 80, en fulgor, y la que vamos a presentar en un ratito, otra enorme artista, también tuvo que ver mucho, tuvieron ambas que ver en sus vidas. Hay una relación en sus vidas muy importante, de afecto, digo, ¿no? Como grandes compañeras. Pero bueno, ahora recordamos a María Celina Parrondo, Marilina Ross, qué mejor comienzo que ese para la segunda hora de nuestro Diario Nacional. Me encantó escuchar a Marilina.
Nuestro momento sensible, Claudio querido.
Naturalmente, iba a seguir el momento sensible con la otra protagonista. Ahora en un ratito... porque tiene una justificación, vamos a pasar un testimonio de esta enorme artista también, yo diría contemporánea de Marilina, sí, Marilina quizás sea un poquito más grande que ella, pero son ambas contemporáneas y muy unidas afectivamente también en todas las épocas, digamos, ¿no? 4:10 de la mañana, recordamos los datos del tiempo, querida Sonia, rápidamente en el ámbito metropolitano y en la ciudad de La Paz.
6.5 grados la temperatura en este momento sobre la ciudad de Buenos Aires. 78% de la humedad, cielo algo nublado, se espera una mínima de 3 grados, una máxima de 11 para este jueves. Y en la ciudad de La Plata tenemos 2.6 grados de temperatura, 0.5 grados de sensación térmica. La mínima está estimada en 2 grados bajo cero y la máxima 11 grados.
Perfecto, perfecto, querida Sonia Ferrari. Bueno, acá en Córdoba ya seguramente van a modificarse los datos del tiempo correspondientes a la hora 4, por ahora tenemos 3.6 grados, 2.3 de sensación térmica, mucha humedad en Córdoba, como ha ocurrido en muchos puntos del país, la visibilidad reducida a 8 kilómetros, máxima para hoy 6 grados, se habla de una mínima de 1 grado bajo cero, te cuento. Lloviznas por estas horas, aunque paró, te digo, la verdad no se siente nada, sí están empañados los vidrios de tanta humedad. Para la mañana se habla de cielo nublado, hacia la tarde mayormente nublado, va a ir asomando el sol muy tenuemente, muy elegantemente va a aparecer un poquito el sol, se dice, y hacia la noche nuevamente el tiempo nublado. Mañana va a seguir el frío y proseguirá, te diría, hasta el día domingo, con máximas de entre 11 y 12 grados y mínimas de 1 y 6 grados. Ya a partir del lunes vamos a tener una gran amplitud térmica porque se habla de una mínima de 0, pero una máxima de 19. Qué lindo comienzo el lunes del invierno con 0 grados, ¿no? y una máxima de 19 que ya, ahí ya voy a estar más tranquilito y más contento porque va a estar más cercano a un tiempo más que primaveral. Pero bueno, imposible ahora pensar en primavera en pleno comienzo del invierno. Qué obsesión que tengo con el invierno, qué obsesión, soy muy obsesivo. Basta, Orellano, déjese ser obsesivo, déjese joder y respete el signo de los tiempos. Bueno, muy bien.
Piensen su presión, Orellano, por favor,
sí,
que sí, no le
sí,
suban.
Sí, 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 tiene razón. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Tengo que empezar y tengo que estar tranquilo porque tengo que cuidar mi presión. Tiene muy bien, muy bien, muy bien, Sandy, muy bien. Así
ahí
me
estamos.
Gusta, que me cuide, que me cuide, que me cuide.
Obvio.
Me encanta que me cuide. Quiero decir que me encanta que me cuide. Lástima que estamos 700 kilómetros.
Lo cuida la distancia, mi querido compañero.
Me cuida la distancia remotamente y me parece muy bien. Vienen bien los mimos remotos también, ¿eh? Aceptamos mimos remotos. Abrazos, mimos, palabras enternecedoras, aceptamos todo. Así que bueno, viene bien para entrar en vigor. Bueno, bien, en un ratito seguimos charlando, querida Sonia, seguimos con nuestro Diario Nacional por la Radio Pública, recordando también que, bueno, en un encuentro organizado por la UIA, la Rural, la Bolsa y los Bancos, estuvo presente el ministro de Economía, Martín Guzmán, que descartó bajas de impuestos porque achicar el Estado nunca genera crecimiento. Eso se lo dijo en la cara a estos pesaditos, ¿no? Y recordó que con nuestro gobierno la industria crece. Interesante, se lo dijo en la cara a Funes de Rioja. Con nuestro gobierno la industria crece, con el anterior se achicó, le dijo. Se lo dijo en la cara a Funes de Rioja, ¿no? Porque ha mostrado algún viso opositor Funes de Rioja, con esa cara de amargo que tiene, le dejó bien clarito que con Macri hubo industricidio, es decir, que se terminó con la industria. Aparte hubo una baja tremenda en los valores de la industria, fueron 18 meses seguidos de una baja, de una caída estrepitosa de la industria durante el periodo salvaje de Mauricio Macri, ¿no? Y en el día que se conoció la inflación de mayo, que es del 3,3%, que se desaceleró, pero aún es alta, le señaló a estos empresarios, a todos estos pesaditos, le señaló el ministro en la cara, se los dijo en la cara, su responsabilidad en la suba de precios. Estuvo genial Martín Guzmán, ¿eh? En la carita se los dijo, ¿eh? Ahí al aire libre, se lo había abrigado al ministro, pero vieron que el ministro es un tipo realmente que tiene una paz interior muy especial, pero muy especial, y se los dijo en la carita tranquilamente, mirá, loco, en nuestro gobierno la industria está creciendo, mientras que en el anterior gobierno que ustedes apoyaban, industricidio, se lo dijo en la cara, y también lo responsabilizó por la suba de precios, lo que yo digo, los formadores de precios. Bueno, a regañadientes van a investigar al fiscal, ¿se acuerdan del caso del fiscal Retes que decíamos que dictaba sentencias desde Arkansas, Estados Unidos? Bueno, lo van a investigar. Parece ser que el ultramacrista procurador interino Casal le abrió un expediente al fiscal Marcelo Retes. A la Procuración General de la Nación, dice Página 12, no le quedó más remedio que abrir un expediente contra el fiscal en lo criminal y correccional Marcelo Retes, quien trabajó desde Arkansas en Estados Unidos entre el 6 de mayo y el 4 de junio. Es porque el propio funcionario presentó una nota ante sus superiores de la Cámara del Crimen a partir de que su situación se hizo pública y en la que usó argumentos similares a los que ofreció al responder la consulta al matutino Página 12 el martes último, que había viajado por un asunto familiar a la casa de su hermano y que pensó que podía ser teletrabajo porque mucha gente del Poder Judicial y desde los ministerios públicos están trabajando desde sus casas el fin de semana, más allá de la distancia de 30 kilómetros, que es la que lo obliga a pedir autorización. Algo que Retes no pidió, del mismo modo que no tramitó una licencia. Porque no pidió permiso. Se fue a Arkansas. No se fue a 30 kilómetros. ¿Estamos? El comentario naturalmente puso en alerta al ya cuestionado procurador interino Casal y desató una ola de paranoia entre los integrantes del Ministerio Público. Bueno, el diputado Taylade, Rodolfo Taylade, del Frente de Todos, que llevó el tema esta semana a la Comisión Bicameral del Ministerio Público, dijo que sospechan de otros casos, ¿eh? Sospechan de otros casos, de otros fiscales que también hayan trabajado de manera remota, no a 30 kilómetros, ¿eh? No a 30 kilómetros. Bueno, muy bien. Más cerca de un acuerdo por vacunas de Estados Unidos, atención con esta, es una gran noticia, se avanzó, dice Tuni Coleman también en Página 2, en los detalles de una donación de 2 o 3 millones de dosis de Pfizer, Moderna, Novavax y Janssen. Las farmacéuticas aceptarían la indemnidad que la Argentina ya le dio al fondo COVAX. También hay negociaciones para comprar vacunas de Oxford AstraZeneca almacenadas en los Estados Unidos de Norteamérica. Un principio de acuerdo sobre las garantías que se cursarían a través del programa COVAX de la OMS, es decir, que los laboratorios norteamericanos aceptarían la indemnidad que la Argentina ya le dio a COVAX. Y la cuestión de la ANMAT está avanzada en el caso de Moderna y se aceleraría con Novavax y Janssen. Pfizer está aprobada desde hace meses en la República Argentina. Esto para echar por tierra todas las mentiras de la cerril oposición que vive agitando discursos de odio, la oposición macrista radical, ¿no? Los muchachos del macrismo y del radicalismo que no hacen más que vociferar mentiras apoyados por los medios dominantes. Vociferar mentiras los miembros de la oposición radical macrista. Bien, 4:18. Seguimos con nuestros audios, con nuestra producción periodística, y habló la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Sandra Tirado, quien informó acerca de la marcha de la campaña de vacunación, la priorización de las embarazadas, el trabajo en conjunto con las provincias, la llegada de las vacunas y la distribución de las dosis. Está a favor de una reformulación del sistema de salud.
Se viene trabajando muy en conjunto con las provincias. Como bien vos decís, nosotros tenemos un sistema de salud que primero es federal, es decir, que si bien nosotros como Ministerio de Salud tenemos un principio rector y que, bueno, que se tomó mucho también en esta pandemia y, por ejemplo, también en lo que hace a adquirir las vacunas y su distribución, pero las provincias tienen su autonomía y ese es el desafío, ¿no?, de este respeto de las autonomías de las provincias, pero teniendo este rol rector y trabajando en conjunto. A su vez, aquellas provincias en donde por diferentes motivos necesitaron algún tipo de apoyo, sobre todo en lo que hace por ahí a la contención en las terapias intensivas, en el refuerzo de recursos humanos, refuerzo también con insumos, con equipamientos, respiradores, monitores, siempre también el Ministerio de Salud de Nación está y estuvo presente. Bueno, me parece que el sistema de salud está muy bien que haya que reformular. Creo que esta pandemia puso a todos los sistemas de salud en una situación muy compleja, o sea, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, los sistemas de salud no estaban preparados para una situación así. Como decíamos, por un lado tenemos la autonomía de las provincias en un sistema federal y después tenemos los tres subsectores, que es el sistema público, el de las obras sociales y el de la medicina privada, que también, por supuesto, es un desafío en este fraccionamiento, en el financiamiento y en las prestaciones, que nos pone en esta situación de repensar al sistema de salud, porque las respuestas, digamos, en algunos puntos fueron dispares, y por otro lado, también en lo que hace al financiamiento, también es todo un desafío repensar al sistema de salud, y también el asegurar que las prestaciones y la calidad de atención sea lo más parecida posible, tanto en los subsectores que estamos hablando, como en las diferentes provincias.
Ahí está la palabra de la Secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Sandra Tirado. Ahora el testimonio, los conceptos vertidos por el médico infectólogo Javier Farín en diálogo con la radio pública. Se refirió a la situación sanitaria de nuestro país y del mundo en el marco de la circulación de la variante Delta del coronavirus. Advierten que el fin del coronavirus requiere una respuesta global. La palabra del infectólogo Javier Farín.
Siguen emergiendo variantes, sea la característica que sea, siempre tienen chance de hacer rebrotes y repiques de casos, porque obviamente la respuesta inmune siempre es un poco diferente a las variantes originales que a cualquier nueva que aparezca. En este caso, la Delta tiene un 60% más de contagiosidad que la variante original. No es más letal, pero obviamente al poder contagiar más personas, lamentablemente hay más fallecidos. Yo creo que seguimos con un piso de casos de 20.000 por día en el país, seguramente tengamos un nuevo rebrote en el invierno. Eso es algo que tenemos que prever y tenemos que tomar acciones en cada distrito en base a la situación epidemiológica. Respecto a qué medidas tomar para que no ingresen nuevas variantes en general, las medidas están instauradas, que son la cuarentena al llegar al país por al menos 7 días, y los test de PCR. El tema ahí es el control. O sea, como muchas de las otras medidas que se han tomado en la pandemia, tienen que ser asociadas con controlarlas y con tener adherencia. La verdad que cualquiera de nosotros creo que puede decir que conoce algún caso que no ha cumplido alguna de estas, uh-huh, de estas medidas y que no ha sido controlado tampoco. Entonces, lo importante es tener control. Y para la población en general, no es momento de pensar en viajes al exterior, a lugares donde hay gran dinámica de casos, porque no estamos exentos de contagiarnos con una nueva variante.
Ahí está la palabra del infectólogo Javier Farina. Cambiemos de tema a las 4:23 de la mañana y vamos a hablar de un nuevo capítulo de Loafer que involucra a nuestra querida compañera militante social Milagro Sala. Dijo Milagro que cuando el poder aprieta, Alberto saca una nueva condena en diálogo con el programa Norte Grande que se difunde por las radios públicas del norte del país y a semanas de una nueva elección en Jujuy que tendrá lugar, si no me equivoco, el 27 de junio. Milagro Sala, presa política, dirigente política y social indígena, dialogó con Norte Grande al expresar que en Buenos Aires se asustan por cómo el macrismo, a lo largo de su gestión, ha espiado a su oposición y pinchado teléfonos. Y eso sucede hoy en Jujuy. Hace unos días atrás han suspendido una diputada, dijo, por denunciar irregularidades, y la suspendió el presidente del Partido Justicialista. El Loafer en Jujuy está en vigencia. Y lamentablemente el laboratorio que armaron durante el macrismo, dijo Milagro, sigue intacto. Vamos a escucharla.
En la provincia pareciera que no hay justicia, no hay democracia, y también pareciera que nuestro país, que Jujuy no pertenece a nuestro país, porque lo que se vive en Buenos Aires, que todo el mundo se admira, y por ahí dicen, qué bárbaro, cómo actuó el macrismo en la época de ellos, cómo el macrismo ha trabajado con los servicios de inteligencia, con las pinchadas de teléfono, con las persecuciones a los opositores, bueno, con todo eso lo que dice Buenos Aires está pasando en este momento. En este momento pasa eso. Hay diputadas que han sido suspendidas por denunciar sí, o pedir de rendición de cuentas de los préstamos internacionales que había pedido Gerardo Morales, pero lo que más llama la atención que quien te suspende a esa diputada es el presidente del Partido Justicialista, Rubén Rivarola, ¿sí?, que a su vez también es presidente del bloque del PJ, ¿no?, del peronismo, Partido Justicialista. Uh-huh. Bueno, esto nos llama mucho la atención, donde nadie está observando lo que pasa en Jujuy. Nosotros decimos e insistimos de que el Loafer en Jujuy está intacto y que lamentablemente el laboratorio que habían armado en la década de Macri sigue intacto en Jujuy, y hoy en estos últimos tiempos avanzaron nuevamente con mucha fortaleza más. Y si ellos hacen lo que hacen, es porque a nivel nacional no le están parando la mano.
Ahí está la palabra de Milagro Sala en diálogo con el programa Norte Grande. Loafer en Jujuy está en vigencia. Lamentablemente el laboratorio que armaron durante el macrismo sigue intacto y han podido avanzar mucho más. Y finalizó: si eso sucede, dijo Milagro, es porque a nivel nacional no le están parando la mano. Palabras de Milagro Sala en diálogo con Norte Grande por las distintas radios públicas del norte del país. Habló el director de Piloto de Caza, Alejandro Covelo, director del documental Piloto de Caza, la película sobre los bombardeos a la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955. Alejandro Covelo se refirió a los objetivos tras estos hechos que iniciaron el golpe de Estado de la fusiladora. La denominaban, entre comillas, abro comillas, Revolución Libertadora, cierro comillas, ¿no? El aviador militar, cronista e investigador sostuvo que el objetivo no fue matar al presidente Juan Domingo Perón, sino sembrar el terror en la ciudadanía, y consideró que los bombardeos del 55 le abrieron las puertas a los vuelos de la muerte. Vamos a escuchar la palabra del director de Piloto de Caza, Alejandro Covelo, hablando sobre lo que yo considero el mayor ataque terrorista perpetrado por milicos antiperonistas contra el pueblo argentino.
El objetivo no fue matar a Perón. Matar a Perón significaba un magnicidio, y en la historia también de la humanidad, desde Julio César a John Fitzgerald Kennedy, pasando por Gandhi, Abraham Lincoln, los magnicidios son quirúrgicos, un francotirador, una bomba en un lugar. Acá el objetivo fue el bombardear una ciudad abierta, cuyo objetivo de bombardear ciudades abiertas es sembrar el terror, es el escarmiento, claro. Es quitar las patas de la fuente. Bueno, sí, desgraciadamente los historiadores hablaron como el locutor oficial, ajá, ¿no? Tenés al Perindongui, a Ramos, donde ni siquiera cuentan la desproporción, la cantidad de muertos. Tuvimos más muertos el 16 de junio que los muertos nominados de Guernica. Y bueno, y ellos, digamos, cuando cuentan ese relato, hablan de daños colaterales. Uh-huh. No, ya sabemos qué significa eso y cuál es la escuela de los daños colaterales, ¿no? La escuela de las Américas y Estados Unidos. Creo que, por suerte, bueno, sucedieron cosas muy positivas, como, digamos, la abolición de la ley de punto final y de desobediencia de vida, y eso para mí marcó un punto de inflexión que hoy impide, ¿no?, que ocurran este tipo de hechos y otros más graves que ocurrieron, porque así como Guernica le abrió la puerta a Hiroshima, Nagasaki o los bombardeos de Dresde, el 16 de junio le abrió la puerta a los vuelos de la muerte.
Ahí está la palabra del documentalista Alejandro Covelo, director de Piloto de Caza. Él señalaba en diálogo con la radio pública que el objetivo no fue matar a Perón, sino sembrar el terror. Explicó, se refirió a los objetivos tras estos hechos que iniciaron el golpe de Estado de la fusiladora. Yo digo, hace 66 años tuvo lugar el mayor ataque terrorista perpetrado contra el pueblo argentino y que buscaba destituir al entonces presidente constitucional Juan Domingo Perón. También recordemos que Cristina, la vicepresidenta de la República, nuestra querida compañera Cristina Fernández de Kirchner, posteó un video, que todos nos dedicamos a postear ese video, en el cual posteó el video en el cual se recordaba el nuevo aniversario del terrible bombardeo sobre la Plaza de Mayo. Tuiteó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: histórico testimonio gráfico de la barbarie antiperonista, refiriéndose al aniversario del bombardeo a la Plaza de Mayo de junio del 55, que causó 308 muertes y 800 heridos, de acuerdo a una investigación oficial realizada por el Archivo de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos en el año 2010. Cambiemos de tema, y habló el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. En diálogo con Radio Nacional Jujuy, indicó que siempre tuvimos un diálogo constructivo con los prestadores y estamos realizando políticas para ayudarlos, como el programa Repro, al cual el sector que más lo recibe es el de la salud. Hay un acompañamiento del Estado para el sector de la salud, dijo el jefe de gabinete, Santiago Cafiero.
Nosotros siempre tuvimos un diálogo constructivo con los prestadores, venimos llevando adelante políticas que también indirectamente los ayudan. Algunas de ellas son relacionadas, por ejemplo, al programa de recuperación productiva, el REPRO. Nosotros, cuando hablamos del REPRO, el sector que más recibe REPRO es el sector de la salud, y reciben 22.000 pesos por trabajador. Es decir, hay un acompañamiento de parte del Estado para todo el sistema de salud, aparte el reconocimiento que se ha hecho de los 6.500 pesos para los trabajadores y trabajadoras. Ahí hay más de 700.000 trabajadores y trabajadoras que están recibiendo esto.
Ahí está la palabra del ministro coordinador Santiago Cafiero. Ahora vamos a escuchar los conceptos vertidos mediante videoconferencia por otro ministro de la Nación, en este caso el titular de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, quien presentó el proyecto de ley de fomento a la agroecología. Lo vamos a escuchar a través del ET12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Efectivamente, con mucha satisfacción en esta casa que me formó en mi profesión y que me introdujo a la militancia política, hoy tengo la satisfacción de ser parte de este proceso de promoción de una ley de fomento de la agroecología.
¿En qué consiste esta ley?
Básicamente en establecer los criterios para contribuir a que los productores
jóvenes puedan ir apropiándose de estas prácticas que suponen una producción de, bajo un análisis dinámico que garantiza la sostenibilidad ambiental y permite la posibilidad de que las familias agrarias puedan ser parte de los procesos productivos, avanzando hacia un uso cada vez menor de productos de síntesis química y por sobre todas las cosas que interprete la dinámica que tiene que tener el desarrollo de los cultivos con el resto de la vida dentro de los ecosistemas.
Ahí hablaba el titular de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, a través de LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres. 4:33, Dalila Cáceres en la operación técnica. Levantame la música, por favor. Cuatro treinta y cuatro en toda la República, 3 grados 4 a esta hora, 1 grado 4 la sensación térmica, mamita querida, cubierto con neblina, que reduce la visibilidad a 8000 metros. Fije la humedad, 95%, muy alta la humedad, mínima de 1 grado bajo 0, máxima de 6, se habla de cielo nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde, y hacia la noche, nuevamente nublado. La voy a escuchar a mi querida Sonia Cristina, a ver qué me dice.
Tenemos el cielo despejado. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires, Claudio, 6 grados la temperatura, la humedad 79%. En la ciudad de La Plata, en este momento, la temperatura es de 2 grados y la sensación térmica 0.7 grados bajo cero. Claro, la humedad 96% y hay viento del sur, ¿eh? Mirá qué combo, a 9 kilómetros en la hora.
¿Qué tal? Bueno, muy frío en La Plata, mamita. Bueno, no hay mucha diferencia con Córdoba y La Plata, ¿eh? Estamos ahí casi igual. Muy bien, ¿tenemos mensajitos, querida Sonia?
Sí, claro, a través de nuestro WhatsApp nos dicen: buen día, Diario Nacional, ídolo Claudio, genia Sonia. Quisiera pedirle en el momento musical a Claudio, al melómano brasileño, otro romántico, interpretado en este caso por Martiño Dávila. Mujeres, si pudiera ser, cuídense mucho, Víctor de Hurlingham, que agrega: ¡qué frío, por Dios! Buenas noches, Diario Nacional, Sonia y Claudio. Les paso un truco de Dolina para no tener las patas frías. Meter los pieses, diría Catita, en un pullover viejo. Santo remedio. Abrazos para todos. Maxi desde Paraná. Qué lindo para implementarlo, Claudio, ¿eh?
Bueno, habría que, lógico, experimentarlo. Vamos a ver si acierta a Maxi. Yo creo que sí, porque Maxi siempre da buenos consejos y nos quiere.
Un beso grande, entonces, para nuestro amigo de Paraná. Gracias por el dato. Hola, amigos de Radio Nacional. Mientras me acompaño con unos mates para soportar el frío, paso a dejarles mis saludos. Soy Mario desde San Luis, que también nos ha enviado algunas fotos de la nevada de ayer en su provincia. Claudio querido, algún que otro video. Así que a Mario un abrazo fuerte y el agradecimiento, claro.
Sí, bueno, un abrazo, Mario. Un abrazo en Mendoza también, ¿eh? Tucumán también. Ha replicado la nieve en varios lados,
Por aquí otro mensajito, Sonia querida. Claudio nos hizo acordar de Cristian Barrio Nuevo cuando imitaba animales junto a la audiencia y todos te pedimos temas musicales como Merceditas por Margarita Palacios o Soledad Pastorutti. Muy buen día, por aquí estamos enfrentando al frío en Córdoba, nos dicen. Y uno más, mira. Hola chicos, buen día. Saludos desde Aguaray, Salta, en donde comienza o termina el país. Acá hacen 10 grados, lo cual es muy frío, porque hace calor casi todo el año. Su programa hace que pueda pasar mejor el frío que está reinando en la actualidad. Saludos, nos envía Luis Páez. Le damos la bienvenida a Luisito, bueno, Claudio.
Bueno, muy bien, abriendo el libro de actas, mi querida, ¿eh? Y vamos preparando el carnet del Club de Amigos del Diario Nacional, como corresponde, ¿eh? Muy bien.
Por supuesto, y uno más a nuestra querida Olga, ¿eh? El agradecimiento, como siempre, Olga de General Pacheco, allí presente a través de nuestro WhatsApp, siendo partícipe de nuestra madrugada de radio.
Bueno, y que te comentaba, querida Sonia, habíamos iniciado la segunda hora con nuestra querida María Celina Parrondo, más conocida como Marilina Ross, y una contemporánea de ella que de alguna manera fueron muy amigas, muy queridas entre ellas, siguen siendo, ¿no?, por supuesto, pero sobre todo contemporáneas, es Sandra Mianovich, que participó días pasados, el martes por la tarde, de la entrevista federal con los periodistas y las periodistas de la radio pública, la querida intérprete, conductora de radio y actriz, conductora de Soy Nacional los sábados de 19 a 21 con otra enorme artista rosarina como Sandra Corizo, en esta nueva edición de la entrevista federal, charló sobre su pasión por la música, su carrera forjada alrededor de ella, así como de su infancia, los caminos que tomó durante sus primeros años como artista y los desafíos que atravesó hasta convertirse en una de las figuras de la cultura que más y mejor transmite a través de sus letras y canciones. Y acerca de los 80, época del florecimiento artístico de la cultura musical argentina, contó que fue una década muy importante. En el 82, en plena Guerra de Malvinas, logré publicar mi segundo disco, dijo Sandra. Pero vamos a escucharla atentamente a Sandra, si te parece bien, Sonia.
Sí, claro, por supuesto.
Acá está la palabra de Sandra Mianovich en la entrevista federal.
Mirá, los 80 fueron fue una década muy importante. Fue mi primer disco, yo lo grabé en el 76-77, y pasaron 5 años hasta que grabé mi segundo disco. Mi segundo disco, que también se llamó Sandra Mianovich, igual que el primero, fue un disco que salió justamente en el 82. Ese 82 que estuvo marcado absolutamente a fuego por la Guerra de Malvinas, por esa desaparición de la música en inglés de las radios, donde de pronto nosotros que estábamos empezando tuvimos un espacio de difusión completamente impensado. Nunca nos iban a dar tanta bola, porque sí. De repente había que manotear los discos de Baglietto, de Sandra, de Marilina, de Celeste, de todos los de la generación esa del 80. Era como que creo que la época de dictadura y de tristeza, de terror, generó como una semilla de vamos a decirlo todo cantando, porque además cantando se puede decir todo. Más allá de las prohibiciones de las canciones y todo esto, viste que es como el agua que tratás de cerrar la canilla y gotea y sigue goteando y no pasa. Entonces las canciones pasaban, entraban. Podías decir todo con las canciones, y yo confieso que para mí fue absolutamente imprescindible decir con canciones, porque seguramente yo no me hubiera atrevido a decir las cosas que sentía si no hubiera sido a través de las canciones. Así que ese disco del 82 que tenía Puerto Poyenza, Es la vida que me alcanza, Me contaron que bajo el asfalto, Mil veces lloro, 4 estrofas, fue un disco muy importante. Y a partir de ese año empecé a grabar un disco por año. En el año 83 grabé Hagamos el amor, que tenía María María, Vuele bajo, Quéreme que tengo frío. Y en el 84 aparece este gran hallazgo para mí, que fue Soy lo que soy. Soy lo que soy, yo la escuché en una discoteca en Río de Janeiro, con una drag queen que hacía la mímica, Y la cantaba Gloria Gaynor. Y yo la escuché y me quedé alucinada. Yo dije, yo quiero cantar esa canción, pero quiero que se entienda. O sea, no voy a ponerme a cantar en inglés porque a quién le importa. No tiene sentido. Entonces, me tradujeron la canción y a mediados del 84, cuando habíamos recuperado nuestra democracia en diciembre del 83, aparece Soy lo que soy. Y yo creo que eso fue lo que hizo que Soy lo que soy fuera tan grande, tan himno. Porque más allá de su significado para minorías sexuales, todos queríamos decir Soy lo que soy. Era la primavera democrática, era la recuperación de la libertad. Teníamos una alegría tan grande, estábamos todos, no quiero que me digan ni cómo tengo que ser, ni qué tengo que decir, ni a dónde voy, ni si soy gorda, baja, fea, linda, mujer, varón, gay o lo que sea. Y creo que eso fue muy, muy importante. Así que toda esa década estuvo teñida de todas esas canciones que decían todo.
La mujer que al amor no se asoma no merece llamarse mujer. Es cual flor que no esparce su aroma, como un leño que no sabe arder. La pasión tiene un mágico idioma que con besos se debe aprender, puesto que una mujer que no sabe querer no merece llamarse
amorosa, 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 enternecedora, Sandra Mianovic, haciendo esa mujer, una mujer, allá también por la década del 80, 82, 83, la señal en la que, la época en la que ella hacía hincapié en su carrera, en su importante carrera musical, en su importante carrera musical, porque Sandra puede cantar cualquier cosa, yo la he visto a Sandra junto a Opus 4 cantando canciones de jazz, ¿no? Cantando el estándar de jazz, y lo hacía de manera brillante, porque siempre contaba Mónica acá en Danvers, la querida Mónica, la madre de Sandra, contaba que quedaba muy impactada muchas veces cuando Sandra, dice que cuando Sandra se duchaba, Mónica la escuchaba cantar a Sandra canciones en inglés, ¿no? Porque Sandra empezó cantando canciones de jazz también, ¿sí? Y bueno, hubo un espectáculo hace unos años en el Maipo, donde era un mix maravilloso, era la antigua jazz band, Opus 4 y Sandra cantando estándar de jazz. Era una mixtura explosiva, tener a los Opus 4, a la antigua jazz band y a Sandra. Realmente, nunca voy a olvidar ese espectáculo fascinante, y verla cantar a Sandra en inglés, realmente morí. Y después la volví a ver en Mar del Plata, allá por 2012, la última vez que la vi en vivo a Sandra, cantando naturalmente todo ese repertorio tan rico que tiene. Qué cantante, ¿no? Y contemporánea de Marilina, Sonia.
Tremenda, tremenda. Claudio, te escuchaba y sí, justo iba a hacer hincapié en eso. No solo interpreta de maravillas a muchísimos de nuestros compositores, sino también en inglés canta muy bonito. Yo te iba a mencionar una versión bellísima que hace del tema You've Got a Friend, ¿no? Tienes un amigo...
Claro.
Lo interpretas con una dulzura, maravillosa. Y claro, hablabas de lo contemporáneo con Marilina. De hecho, Sandra ha sido testigo de su casamiento, ¿no? Junto a Norma Aleandro hace algunos años.
Exacto.
Y como mencionabas, ¿no? Son amigas de toda la vida. De hecho, Sandra Mianovich fue quien grabó Puerto Poyense en principio, ¿no? Marilina, cuando estaba exiliada, se la envía desde España. Y la populariza a Sandra Mianovich esa canción, ¿no? Después Marilina la graba en Soles cuando regresa del exilio y hace su versión, pero la de Sandra también es exquisita.
Oh, total, absolutamente. Bueno, y después Sandra tiene un tío célebre que no es muy conocido, pero tiene un tío que tocaba el piano como nadie, autor de más de 600 temas, que figura en el Rare Book de Nueva York, y me refiero al gran Sergio Mianovich, tío de Sandra. Y un día de esto vamos a pasar un tema cantado en inglés por Sandra, que se llama Some Time Ago, hecho por el tío Sergio Mianovich. Habrás escuchado a Sergio, me imagino, Sonia, pero bueno, un enorme músico, Sergio, que no sabía música, pero era autor de 600 canciones, ¿sí? Autor de 600 canciones. Y en alguna vez al tío, en una de las visitas de Ella Fitzgerald, acá en la Argentina, se lo quiso llevar a Sergio Mianovich para su orquesta, y no se lo permitió Norman Granz, porque dijo, ¿para qué vamos a llevar un pianista argentino si ya tenemos bastantes pianistas allá que tocan jazz? Que haga tango y lo llevamos, y le dijo. Bueno, y se quedó con las ganas Ella Fitzgerald, pero estaba enamoradísima del tío Sandra Mianovich, Ella Fitzgerald, que era el gran Sergio Mianovich. Enorme pianista, enorme compositor Sergio, y Sandra cantó muchas canciones de su tío en su época yacera, digamos, ¿no? En su época yacera. Bueno, muy bien. Lindo recordar a Sandra, a Marilina, y bueno, nos vamos a la pausa porque se nos va el tiempo. ¿Te parece bien?
Me parece genial. Pausa y seguimos con nuestro Diario Nacional.
Todo el año, Nacional. La radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, trovadoras y trovadores de cada región del país.
Mi nombre es Natalie Jugo.
Y mi nombre es Matías Jugo.
Somos los hermanos santiagueños y queremos presentar esta nuestra canción, la mejor de todas.
Esta versión exitosa que nos consagró como dúo.
Más de 22 millones de reproducciones.
Para todos ustedes,
la mejor de todas.
Amor perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía, aún no me la creo, y que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía, y todavía me existe. exige. No olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería.
Hubiera sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. Ya que estabas jugando, dime por qué diablos me obligaste a amar. Que ahora me digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿para qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Si hubiera sido antes, y así ya no tendría estas ganas de rogarte. Tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Hubiera sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorar.
Rack, Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Apenas se nos separan de las 5 de la madrugada, se va yendo la segunda horita de nuestro Diario Nacional, Claudio César.
Sí, Sonia Cristina, y vamos a presentar a nuestro hombre del deporte de Pasión Nacional y relator, es Lautaro Villamor. Buen día.
Hola Claudio, abrazo grande, el placer de saludarte como en cada madrugada para hablar de deporte, para hablar de fútbol, porque hubo una gran cantidad de partidos en la jornada de ayer, día miércoles, 3 partidos de la Eurocopa, Finlandia 0, Rusia 1, Turquía 0, Gales 2, Italia 3, Suiza 0. Impresionante lo del equipo, la selección italiana, que no pierde desde septiembre del año 2018 ante Portugal, fue en aquel entonces. 29 partidos disputados, 24 victorias, 5 empates, 80 goles a favor, 7 goles en contra y 10 victorias consecutivas sin recibir goles. Impresionante, repito, por eso doy los números, por eso doy el detalle de la selección italiana. Además, hubo actividad en la primera Nacional. Cayó Tigre 4-2 en condición de visitante ante Mitre de Santiago del Estero, aunque sigue puntero el equipo de Victoria compartiendo la punta con Atlanta, que empató 0-0 con Quilmes. Además, San Martín de Tucumán derrotó 2-1 a Estudiantes Río Cuarto y de esta manera el equipo tucumano está en la cuarta posición. En la próxima intervención te voy a hablar de los partidos para la jornada de hoy jueves, que son muchos y muy interesantes.
Muchas gracias, querido Lautaro Villamón, el hombre de Pasión Nacional, relatores a través del Diario Nacional. Hablábamos de la visita de Basterra a Corrientes, también habló el secretario de Agricultura Familiar de la Nación, Miguel Gómez, en diálogo con LRA 12 Nacional Santo Tomé.
para nosotros fue muy importante hacerlo en la universidad, porque esto habla de también de la idea de esta ley, que es la confluencia de saberes, ¿no? El saber académico, el saber, digamos, desde una institución académica, y la confluencia con los saberes ancestrales de los esquemas productivos que tienen nuestros pueblos históricamente, ¿no? Entonces, nos parece muy adecuado el ámbito de la universidad para plantear este debate y esta discusión que hoy atraviesa toda la sociedad, ¿no? Un poco como recién decían ahí, ¿qué consumimos? ¿Dónde se produce? ¿Cómo se produce? Es una pregunta que hoy se ha instalado a partir de la pandemia también, de tener esta preocupación de ingerir alimentos sanos, ¿no? Entonces, esta ley va en ese camino, en facilitar la producción agroecológica a nivel nacional en nuestro país.
La palabra del secretario de Agricultura Familiar de la Nación, Miguel Gómez. Habla ahora el gobernador Gustavo Bordet. Definió no prorrogar la ley de emergencia solidaria en Entre Ríos. Lo escuchamos a través de LRA 42, Nacional Gualeguaychú.
La aplicación de esta ley nos abre varios interrogantes para el futuro de nuestra provincia, que sin duda será fruto de un debate que tendremos en nuestra legislatura provincial para poner condiciones de equidad que esta ley justamente ha desnudado. Que no es lo mismo que se aporte igual a la caja de jubilaciones quien gana más de 200.000 pesos que quien gana el sueldo mínimo en Entre Ríos, que está en 40.000 pesos. No es equitativo ese aporte, y estas cosas hay que corregirlas.
Ahí está la palabra del gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, a segundos de las 5 de la mañana. Vamos a escuchar a la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arredondo, quien anunció un aumento en el monto de las becas para atletas y entrenadores de representación nacional.
Cuando asumimos la gestión nos encontramos con la situación de las becas de nuestros deportistas de representación nacional muy, muy desactualizada, con un aumento de tan solo el 13% durante la gestión anterior. En el transcurso del año pasado aumentamos un 30% y ahora, antes de los Juegos Olímpicos, recompusimos en un 35% más. Esto tiene un alcance de más de 1.200 deportistas y más de 500 entrenadores y entrenadoras. Y bueno, y tiene que ver justamente con atender las necesidades de nuestros atletas, porque no hay que olvidar que la beca para nuestros deportistas y nuestras deportistas tiene que ver con un sustento de vida, ¿no? Con esa beca se paga el alquiler, se pagan los servicios, se pagan las necesidades de vida de los atletas, así que nos parecía importante recomponer esa situación previo a los Juegos de Tokio, pero para la totalidad del universo de deportistas de representación nacional. Vayan a los Juegos Olímpicos o no vayan a los Juegos Olímpicos, están con la camiseta de Argentina puesta, están llevando nuestra bandera en cada instancia que les toca representar y se están entrenando todos los días entre 4 y 6 horas, así que nos parecía que esa medida estructural tenía que estar para el deporte argentino y para la representación nacional principalmente.
La palabra de la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arredondo. Escucharon el top, indicando las 5 de la mañana, ahora 5:01 en toda la República Argentina, segunda hora del Diario Nacional, y abrimos las puertas para el servicio informativo de la radio pública, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. El jefe de gabinete aseguró que no hay posibilidad de recuperación sin consumo y sin paritarias. Sostuvo que el Estado tiene que hacer cumplir las normas para cuidar la mesa de los argentinos, como hacemos con la ley de abastecimiento o con sanciones a empresas que incumplen acuerdos. Asimismo, dijo que el país hace 3 años que no crece, pero remarcó que en 2021 va a hacerlo y admitió que no pueden permitirse que ese crecimiento se vaya por la canaleta de los precios. La campaña de vacunación contra el coronavirus da prioridad a las embarazadas y a los jóvenes. Las provincias continúan con la aplicación de las distintas vacunas con ampliación a adultos de entre 18 y 40 años sin comorbilidades en varios distritos. La provincia de Buenos Aires superó los 5 millones de vacunados con una dosis y las autoridades estiman que tendrán a todas las personas con factores de riesgo inmunizadas antes de que empiece el invierno.
Deportes.
hablamos de la Eurocopa. El argentino Fernando Rapalini hará historia este jueves. Será el primer árbitro no europeo en dirigir un partido del tradicional torneo. Estará en Ucrania versus Macedonia a partir de las 10 de la mañana. Lo acompañarán, impartiendo justicia a sus compatriotas, los jueces de línea Juan Pablo Beratti y Diego Yamil Bonfá. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Córdoba la temperatura es de 3 grados 4 décimos, sensación térmica 1 grado 4 décimos, 95 es el porcentaje de la humedad, el cielo está cubierto con neblina. En Buenos Aires la actual es de 6 grados, humedad 79%, el cielo se encuentra despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Cosas que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Estos recuerdos de bailes adolescentes, sin dudas, año 1985, viuda e hijas de rock and roll, Lollipop.
Qué grande, las viudas, le mandamos un beso grande a la directora de Radio Nacional Folclórica, Nosotros salimos en duplex con la folclórica, comandaba, lideraba a las viudas e hijas de rock and roll, la queridísima Mavi Díaz. Un abrazo grande para Mavi, un beso muy grande a la querida Mavi Díaz. Muy bien, 5:07, le damos la bienvenida, Sonia, a
los de las 5. Buen día, arriba todo el mundo.
Eso, buen día, buen día, buen día, arriba, 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 Dalila.
Mm.
noticiemos de nuestro diario nacional por la radio pública, por la 50, desde Córdoba remotamente, a través de LRA 7 Nacional Córdoba, y desde La Plata, mi querida Sonia Ferraris, que ahora les va a proporcionar, como hacemos siempre habitualmente a esta hora para nuestros adultos mayores, el calendario de pagos correspondientes a esta fecha, a este 17 de junio, jueves 17 de junio, del ANSES. Soy todo oídos, querida Sonia.
Así es, Claudio. Del Alma hoy percibe en sus jubilaciones y pensiones, junto con el medio aguinaldo, beneficiarios con haberes que no superen la suma de 25.923 pesos y que tengan documentos terminados en 7. Además, se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 7, junto con el plus de la AUH de 7.083 pesos. La asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 5, asignaciones por prenatal y por maternidad a quienes tengan documentos concluidos en 8 y 9, y de la mano del programa Hogar, hoy perciben este beneficio personas con documentos finalizados en 7.
Perfecto, la información correspondiente al ANSES. En un ratito vamos a reiterarlo. Querida Sonia, dame los datos del tiempo en la capital federal y alrededores, y también en la ciudad de La Plata.
Cielo despejado en CABA, 6 grados la temperatura, 79 el porcentaje de la humedad. Se espera todavía una mínima de 3 grados y una máxima de 11, con cielo mayormente nublado. Para los platenses, el dato, mucho frío, 2 grados la temperatura, 7 décimas de grado bajo cero la sensación térmica, la humedad 96%, y se espera todavía una mínima de 2 grados bajo cero. Claudio, con una máxima de 11 grados para este jueves.
Perfecto, nos decía Gustavo Ríos recién en el servicio informativo, ya vamos a actualizar los datos, pero hablaba de 3 grados 4 en la ciudad de Córdoba, 1.4 la sensación térmica, 1 grado 4, humedad de 95%, mucha humedad acá también, el cielo cubierto con neblina, lo que reduce la visibilidad a 8 kilómetros, máxima estimada para hoy en alrededor de 6 grados. Se habla de cielo nublado por la mañana, mayormente nublado hacia la tarde, va a asomar el sol ahí tibiamente, y por la noche nuevamente nublado. Para mañana viernes también, vamos a tener niebla durante la madrugada y la mañana, y cielo mayormente nublado hacia la tarde-noche, mínima de 2, máxima de 11. Bueno, algunos de los temas del día, recordando que Argentina ha recibido el respaldo del Tesoro de los Estados Unidos de cara a las negociaciones con el FMI, el subsecretario del organismo, Wally Adeyemo, le aseguró al ministro de Economía, Martín Guzmán, que en un marco sólido de política económica tendría el apoyo de Estados Unidos. El objetivo es alcanzar el financiamiento de la deuda por 44.000 millones de dólares contraída durante el gobierno de Mauricio Macri. A propósito del ministro de Economía, recordamos que estuvo reunido el ministro de Economía en el día de ayer en un encuentro al aire libre, donde adelantó que la inflación seguirá bajando. Este encuentro fue organizado por la UIA, la Rural, la Bolsa y los bancos, y Martín Guzmán descartó bajas de impuestos porque achicar el Estado nunca genera crecimiento, y recordó que con nuestro gobierno, se lo dijo en la cara a Funes de Rioja y a esos pesaditos, les dijo, con nuestro gobierno la industria crece, con el anterior, con el forajido de Macri, se achicó, el forajido le agrego yo, con el forajido de Macri se achicó, es decir, hubo industricidio en la época de Macri. En el día que se conoció la inflación de mayo, que se desaceleró, pero aún es alta, le señaló a los grandes empresarios su responsabilidad en la suba de precios. Decíamos, la inflación en el mes de mayo creció un 3,3%, el índice de precios al consumidor, de acuerdo a datos proporcionados por el INDEC. La inflación minorista en los primeros 5 meses del año alcanzó el 21,5% y en los últimos 12 meses acumuló un incremento del 48,8%. Otro de los temas destacados, la vacunación, la campaña de vacunación contra el coronavirus, da prioridad a embarazadas y llega a adultos jóvenes. En Argentina, más de 16.800.000 personas fueron vacunadas hasta este miércoles, merced a las más de 19.600.000 distribuidas en los 24 distritos en medio de la segunda ola de la pandemia. También debemos señalar que en las últimas 24 horas murieron 648 personas y 25.878 fueron reportadas con coronavirus en el país. Con las cifras de ayer miércoles suman 87.261 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 4.198.620 los contagiados desde el inicio de la pandemia. En Córdoba hubo 3.589 nuevos casos en las últimas 24 horas y se reportaron 52 fallecimientos. Entre las personas que murieron hay una mujer de 37 años y un hombre de 43 que no presentaban patologías previas. ¿Qué tal? Mirá qué dato ese, ¿no? La ocupación de camas UTI representa ahora el 80,2%. 80,2% en Córdoba se encuentran internadas 2.732 personas y también hay que decir sobre las muertes en Córdoba que se incrementaron. Escuchen este dato. En una semana, un 24%. Las muertes en Córdoba crecieron un 24% con respecto a la semana anterior. Otro de los temas destacados, extienden el reintegro del 15% en compras para jubilados y beneficiarios de planes sociales. La iniciativa ampliará su alcance para incluir también gastos asociados a farmacias y salud para mitigar los efectos económicos derivados de la pandemia. Además, informaron que el programa Repro 2 generó una inyección de 11.000 millones de pesos. Y hoy, además del 200º aniversario de la muerte del gran general Miguel Martín de Güemes, debemos recordar la figura también de Paco Urondo. A 45 años de su muerte, la agencia Telam lo recuerda, retrato de un hombre fiel a sus ideales, el escritor, periodista y militante Francisco Paco Urondo fue asesinado un día como hoy, pero de 1976, por los milicos genocidas. Escribió 9 poemarios, entrevistó Paco a los sobrevivientes de la masacre de Trelew del 22 de agosto de 1972, integró las redacciones de Primera Plana, La Opinión y Noticias. La historia que nos atravesó es un espacio de tragedia, desde el que uno vuelve a reconstruirse o a chocar para siempre, dice Javier Urondo, el hijo, quien traza un retrato íntimo y desacralizado de su padre. Les recomiendo esta nota escrita por el colega Daniel Giarone en la agencia oficial de Noticias Telam, Paco Urondo, a 45 años de su asesinato. Y seguimos con nuestro diario nacional en la radio pública, 5:15 a.m, una nueva incursión deportiva del hombre de pasión nacional y relatores, Lautaro Villamor. Te escucho, Lauti.
Bien, Claudio, prometíamos hablar de la actividad en el día de hoy, jueves 17 de junio, con Copa América, Colombia-Venezuela a las 18 horas y a las 21, Brasil-Perú. Recordando que en cada uno de los grupos, que son 2 de 5 equipos cada uno, clasifican los primeros 4 y que en el grupo A está puntero Paraguay, producto de su victoria con 3 puntos. Argentina está segundo con 1 punto, al igual que Chile. Más abajo sostiene la tabla Uruguay y Bolivia, justamente, que no sumaron por ahora unidades. Y en el grupo B, Brasil 3 puntos, al igual que Colombia, y Perú, Ecuador y Venezuela no suman ningún punto. Dicho esto, además, tenemos que hablar de la Eurocopa. Ucrania-Macedonia a las 10 de la mañana, Dinamarca-Bélgica a las 13 horas y juega Holanda contra Austria, esto es a las 4 de la tarde. Además, hay una inmensa actividad en la Primera B Nacional, así que el fútbol no descansa, el fútbol no da tregua. Perdió Roger Federer, hablando de tenis, en un torneo previo disputado sobre pasto, previo, digo, a Wimbledon, perdió contra un jugador de la próxima generación, como es Oger Aliassin. ¿Qué pasará con Roger Federer? ¿Es para alarmarse una derrota? A mí me da la sensación de que no, debido a la edad, debido a la inactividad. Pero por supuesto que uno siempre quizás espera un poco más del gran Roger. Hasta la próxima salida, dentro de un ratito, Claudio, abrazo.
Abrazo, querido Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional, relatores. Ahora en el final del programa vamos a seguir conversando y seguramente con alguna novedad. Además, se retira Sergio Ramos, una figura emblemática del Real Madrid. Quiero conversarlo eso con Laura, que siempre está atento a todo. Bueno, vamos a seguir con nuestra rutina diaria, con nuestra producción periodística, editada por nuestro querido David Esquenazi. Guillermo Andrada, ministro de Salud de Catamarca, convocó a una conferencia de prensa luego de confirmar la circulación de nuevas cepas de COVID-19 dentro del territorio provincial. Lo escuchamos a través de LRA 27 Nacional Catamarca.
Quiero recalcar que este trabajo de la búsqueda de las variantes virales diferentes a la original se viene haciendo desde que Nación implementó el envío de las muestras por marzo de este año, en la cual nosotros estábamos permanentemente con una medida proactiva buscando la aparición de estas modificaciones del virus que por lo general son más agresivas y nos llevan a una hospitalización mayor y que el sistema de salud entre en estrés. De todos los envíos que se vinieron realizando, nosotros no teníamos información de estas nuevas variantes, pero comenzamos en mayo a observar en ciertas áreas del territorio de nuestra provincia un incremento en el grado de contagios y que también aportaban más pacientes al sistema hospitalario. O sea que en los hechos nosotros teníamos una idea de que estaban circulando, nada más que necesitábamos esta confirmación. Hoy ya la tenemos, así que si bien nosotros las medidas que hemos venido tomando, como el uso del doble barbijo, restricciones para tratar de amesetar la curva, aparentemente vienen tomando un resultado positivo, pero es importante que la población sepa que ya tener certificada esta nueva variante implica un mayor riesgo y tiene que cumplirse mucho el autocuidado.
Ahí está la palabra del ministro de Salud de Catamarca, Guillermo Andrada. Nos vamos a Córdoba y concretamente a Río Cuarto, segunda ola con un 30% más de casos. El intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, alertó sobre una gran cantidad de ciudadanos de esa localidad que no respetan las restricciones dictadas por el gobierno provincial. Bueno, no las respetan en Río Cuarto y tampoco en Córdoba, ¿eh? Hay que decirlo, es muy grave lo que está pasando en la provincia, estamos cansados de decirlo, muy grave. No bajamos de los 3.000 casos, no bajamos de los 3.000 casos. Vamos a escuchar la palabra del especialista en infectología, Luca Stefanini, en diálogo con LRA7 Nacional Córdoba.
Nosotros hace dos semanas atrás tuvimos un pico de casos de casi 1.200 casos semanales. Esto supera en un 30% el pico máximo de casos que tuvimos en el brote del año pasado, que nuestro brote el año pasado fue agosto, septiembre, octubre. O sea que estamos transcurriendo una segunda ola con un 30-40% más de casos diarios, lo cual conlleva a una saturación del sistema sanitario muy importante. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el Río Cuarto no solamente atiende los pacientes de la ciudad, sino que tenemos una zona de influencia muy grande, con muchas localidades y con una población aproximada de 600.000 personas. Teniendo brotes no solo en Río Cuarto, sino en otras localidades, esto complejiza más la situación.
Ahí está la palabra del especialista en infectología, Lucas Stefanini. Nos vamos a la provincia de Entre Ríos. Habla el director del hospital de Gualeguaychú, Eduardo Elías, quien da cuenta de una alerta por la ocupación de camas UTI. El diálogo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
Sí, la verdad es que si bien tenemos algunos parámetros epidemiológicos que muestran, digamos, cierta efervescencia, si uno hace la comparativa de los 14 días anteriores con los últimos 14 días, tenemos una disminución de una tasa del cociente, digamos, de 1.3 que escapa a 0.9. Uh-huh. Y si uno suma la cantidad de diagnósticos diarios y hace un promedio, se mantiene, no aumenta, sino que se mantiene en una meseta muy alta. Pero todos esos datos todavía no tienen traducción en el sistema sanitario en relación a la cantidad de gente que viene a febriles todos los días, en la cantidad de camas que tenemos ocupadas. Es decir, lo que usted acaba de decir de la ocupación cama elevada, si bien no estamos al 100, pero estamos en el 90, y hablar del 90% es hablar de dos camas disponibles en terapia intensiva del hospital y sin camas en las terapias intensivas de los privados para la parte de COVID. Entonces, realmente, más allá de la efervescencia que uno puede observar, que esto fue lo que se tradujo ayer en el COES, nos amesetamos tan arriba que aún todavía no vemos ningún impacto sanitario en ese sentido y seguimos nosotros con una ocupación cama muy alta, con muchos diagnósticos por día y, bueno, también con una ocupación de cama de moderado también muy alta. Uh-huh. Y, bueno, por supuesto, esa amenaza permanente al sistema sanitario.
La palabra del director del hospital de Gualeguaychú en Entre Ríos, Eduardo Elías. Habló Fernando Peirano, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Técnico y la Innovación, quien confirmó que se van a invertir 60 millones de pesos para la producción de la vacuna en Argentina. El diálogo que mantuvo con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Hoy la novedad de poder confirmar un apoyo de 60 millones de pesos para el proyecto que dirige la doctora Casataro, Juliana Casataro, que ella es investigadora del CONICET, trabaja en la Universidad de San Martín, y es el proyecto que está avanzando a mayor ritmo para finalmente tener una vacuna diseñada y fabricada en Argentina. Es una vacuna que logra neutralizar al coronavirus, una vacuna de características de segunda generación, lo que se denomina de segunda generación, porque se basa en subunidades de proteínas, lo cual permite dosis menores y llegar entonces a una población infantil, que es un segmento todavía no atendido por las vacunas que están aprobadas en condición de emergencia, y además tiene la característica de que su diseño está pensado como booster, es decir, para refuerzo. Todas son características esenciales para pensar el 2022, que es el momento donde este trabajo podría estar finalizado. Así que para el sistema de promoción de ciencia y tecnología de Argentina, esto es un hecho inédito, poder apoyar una vacuna que llega hasta este estadio, que es el segundo tramo de tres que hay que recorrer para completar todo el proceso. El primer tramo es siempre el trabajo en laboratorio, es probar ideas, experimentar. El segundo tramo, el que se está recorriendo, es ya la prueba en animales, en modelos animales, estudios de seguridad, de eficacia. Y el tercer tramo ya involucra voluntarios, involucra personas que van a ser estudiadas para conocer los efectos positivos y potencialmente adversos. Y bueno, ese es un tramo que todavía está pendiente. Estamos recorriendo el segundo tramo y apostamos a poder tener un éxito en este o en otros de los proyectos que están desarrollándose en el país, también buscando una vacuna.
Vamos a escuchar ahora a la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, título de tapa de nuestro diario nacional, que confirmó que el regreso a las aulas cumplió con los protocolos, aseguró la ministra, la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que el regreso a las aulas comenzó muy bien, cumpliéndose todos los protocolos con los ingresos escalonados, entre otras disposiciones. Vamos a escucharla en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
Los chicos y las chicas regresando a las aulas, encontrándose con sus docentes, en cumplimiento de los protocolos, ingresos escalonados, bueno, con una forma de escolarización distinta, porque ya venimos aprendiendo a tenerla desde el inicio de clases en el mes de marzo, y que ahora retomamos con mucha alegría. La provincia de Buenos Aires son 135 distritos con realidades muy heterogéneas. Además, la forma en la que opera este virus ya nos ha demostrado que tiene como una secuencia bastante, que se respeta bastante, que se inicia en la ciudad autónoma de Buenos Aires, comienza a expandirse en el polo urbano y posteriormente llega a los distritos del interior de la provincia. Hoy son 61 distritos donde contamos con condiciones epidemiológicas proponiendo la presencialidad. Hay todavía 70 distritos que no están en esas condiciones, pero que poquito a poquito van mejorando sus condiciones epidemiológicas y vamos a poder regresar. El protocolo del plan jurisdiccional que tenemos desde el año 2020 en Provincia de Buenos Aires establece todas las pautas, entre ellas también cómo usar la calefacción, y con la nueva incorporación de los medidores de dióxido de carbono, lo que estamos procurando es encontrar el mejor equilibrio entre la ventilación necesaria para mitigar el riesgo y la mayor comodidad térmica posible. Ese es el sentido de esta provisión de medidores de dióxido de carbono, que viene acompañado también con un protocolo de uso, unas recomendaciones de ventilación y, por supuesto, material educativo para trabajar en las aulas según el nivel de enseñanza.
Decía, ahí está la palabra de la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila. Seguimos en nuestro diario nacional con más información. Se creó el programa provincial de enfermedades poco frecuentes. Habló el director de prevención de enfermedades no transmisibles de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Crespo, quien explicó a Radio Nacional Bahía Blanca los alcances del programa provincial. Escuchamos.
Sí, la verdad que estamos contentos, contentas de haber podido, digamos, poner esto en la agenda de la gestión de la atención de la salud. Es un tema que está en la agenda, obviamente, de las personas que la padecen, de las organizaciones de pacientes, familiares que las padecen y que saben lo que es la odisea diagnóstica, ¿no? Este tiempo que se tarda en diagnosticar, digamos, problemas de salud que quizás no son tan frecuentes y que los equipos de salud no tienen muy presentes en sus conocimientos, y que es necesario y era necesario que, en este caso, en el Estado provincial de la provincia de Buenos Aires y con la decisión político-sanitaria de tomar un poquito este tema como dentro de la gestión, como una línea de trabajo prioritaria, bueno, empecemos a avanzar de a poco en algo que es muy grande, que tiene muchos problemas que tienen que ver también con el funcionamiento general del sistema de salud, pero que también tiene su especificidad y que había que tomarlo.
Ahora vamos a un caso de violencia institucional en la provincia de Mendoza, donde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Provincial repudió la represión durante una marcha de transportistas en la provincia cuyana. Habló con LB8 Radio Nacional Libertador de Mendoza, Richard Ermili, quien dijo esto.
El derecho a reunión, el derecho a expresarse, el derecho a peticionar, tuvo una respuesta estatal típica del cornejosuarismo. Y esta respuesta fue, primero, tratar de sacarle el celular al presidente de la Asociación de Transportistas de Mendoza, Leandro Velasco, porque no querían que filmase las actuaciones. Y en ese forcejeo, para evitar tener un registro de la realidad, fue tirado al suelo, golpeado con reiterados golpes de puño y patadas, se le levantaron los cabellos con la mano y se los apretaron contra el asfalto. Una cosa. Y después, por supuesto, a la comisaría. Nuestra observación es, digamos, bifronte. Por un lado, señalar el hecho en sí mismo, que es una respuesta absolutamente ilegítima, impropia de un Estado de Derecho y democrático, de este hecho concreto, pero al mismo tiempo señalar la otra cara, que es que esto no es un hecho nuevo, un hecho nuevo en el sentido, no es una novedad que estemos en esa circunstancia donde la protesta social se reprime de esta forma ilegítima, ¿no? Así que, bueno, desde la APDH nos solidarizamos con la Asociación de Transportistas, esto fue antes de ayer, y básicamente reclamamos al Estado mendocino que cambie de política de seguridad, dicho la palabra seguridad entre comillas.
La palabra del representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Mendoza, Richard Ermili. Levantamos cortina, querida Dalila Cáceres.
Sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de verde, pé de capim, pico de pena, fio, de bem te vi, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã.
5:32 de la madrugada, 5:32 de esta mañana, del jueves 17 de junio del año 2021, 3 grados 4 la temperatura en Córdoba, la sensación térmica subió ahora un poquito, 2 grados un décimo, humedad de 95%, cielo cubierto con neblinas, lo que reduce la visibilidad a 8 kilómetros, mínima se habla acá en Córdoba de 1 grado bajo cero, máxima de 6 en toda la jornada, se habla de cielo nublado, por la mañana. Hacia la tarde va a asomar un poquitito el sol, cielo mayormente nublado y cielo nublado por la noche en Buenos Aires. Sonia, ¿cómo están las cosas?
El cielo está despejado, Claudio, se mantiene estático el termómetro, se congeló, me parece, el mercurio, ¿eh? 5 grados 2 décimas el actual, 82% la humedad. El viento proviene del sudeste a 3 kilómetros en la hora y se espera una mínima de 3 grados con una máxima de 11. En La Plata tenemos 7 décimas de grado bajo cero de sensación térmica, 2 grados de temperatura y esperamos 2 bajo cero de mínima con 11 de máxima, Claudio querido.
Bueno, querida, vamos ahora, si te parece bien, a recordar el calendario de pagos del ANSES para nuestros adultos mayores.
Hoy, 17 de junio, cobran jubilaciones y pensiones beneficiarios con documentos terminados en 7, cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos, haberes junto con el medio aguinaldo. Además, se paga la asignación universal por hijo, la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 7, junto con el plus de 7.083 pesos. También la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 5, asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 8 y 9 y de la mano del programa Hogar para comprar garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural, se paga el beneficio hoy a personas con documentos finalizados en 7.
Perfecto, mi querida Sonia Ferrari, 534, recordando que ya el presidente Alberto Fernández, Alberto Ángel Fernández, se encuentra en la provincia de Salta, donde participó esta medianoche en la ciudad capital frente al monumento de honor al general Martín Miguel de Güemes, de un homenaje junto al gobernador Gustavo Sáenz, que se centró en un toque de silencio en conmemoración por el 200º aniversario de su fallecimiento, de su asesinato ocurrido en combate el 17 de junio de 1821 en la Cañada de la Horqueta. En la tradicional ceremonia conocida como Guardia bajo las Estrellas estaban presentes también otras autoridades nacionales, provinciales y locales. Es dable recordar que hoy va a haber una gran transmisión de Radio Nacional Salta, ya hemos dado cuenta de ello, donde va a estar transmitiendo desde el Museo de Güemes, desde la Usina Cultural, también va a estar presente el móvil de exteriores en la Catedral de Salta, desfile tradicional a partir de las 11, y el discurso del presidente de la República. Van a estar participando en la operación técnica desde estudios Rafael Aguirre, desde la Usina Cultural, vamos a tener en la operación técnica, si no me equivoco, Ariel Campos, con la conducción de Delia Lobo y el compañero Oscar Humacata, producción de Maru Rocha Alfaro, fotografía Javier Corbalán, redes Jessica Aparicio, coordinación Rodrigo González de Gomesa, que también estará a cargo en el Museo Güemes, en la transmisión que se va a llevar a cabo en el Museo Güemes, donde van a haber historiadores, la directora del Museo de Güemes, Isabel Saca, estará de invitado especial grabado Felipe Piña, producción de Josefina Drover, luego el móvil de exteriores desde la Catedral de Salta, en la plaza principal de la capital provincial, con el desfile tradicional y la palabra del presidente de la República a partir de la hora 11. El móvil a cargo de Coco Reyes, Fernanda Navarro, va a haber una transmisión en vivo de Radio Nacional Salta desde los estudios de 9 a 12 y habrá una retransmisión editada a 2 horas para las 50 de la radio pública entre las 19 y las 21, ¿sí? Gran transmisión de Radio Nacional Salta, conmemorando el 200º aniversario, o bicentenario, si quiere también llamarle, o los 200 años de la muerte, del asesinato del general Martín Miguel de Güemes. Gloria y honor al gran general salteño. Seguimos con nuestra producción periodística de la radio pública de las 50 e impulsan un petitorio popular en Entre Ríos para declarar la emergencia ambiental. Habló Emilio Vitale en diálogo con LRA42 Nacional Gualeguaychú.
En el caso nuestro de la coordinadora Bastes Basta, hace muchos años, varios periodos de gobierno que venimos tratando de generar un diálogo y no hemos podido que nos reciba el gobernador y escuchar la problemática. Así que tampoco en la legislatura hemos tenido eco y es por eso que decidimos ocupar el instrumento legal que prevé la Constitución y necesitamos juntar 20.000 firmas en toda la provincia, que es un porcentaje del padrón. de personas mayores de 18 años que figuren en los padrones electorales. Y bueno, si nosotros logramos las 20.000 firmas, la Cámara de Diputados, que es donde presentamos el proyecto, va a estar obligada a tratarla. El proyecto que nosotros presentamos es para que los agroquímicos o agrotóxicos o biocidas sean declarados una actividad peligrosa, porque hoy no son considerados como una actividad peligrosa de la que hay que tener controles ambientales. Porque bueno, el campo avanzó muy rápido, las leyes que tenemos son muy antiguas, necesitamos que esta actividad sea declarada una actividad peligrosa y que tenga control ambiental. No puede ser que nadie sepa qué se fumiga, dónde, cuándo, y más importante aún, medir el impacto acumulado.
En Comodoro Rivadavia, enfermeros denunciaron el pedido de vacunas sin registro. Roberto Romero, dirigente de ATE, ratificó la denuncia por un nuevo faltante de vacunas Sputnik V del área programática sur de Chubut. El diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
A partir de una denuncia de los compañeros de la División de Epidemiología del área programática Comodoro Rivadavia, es que el día 15 de abril de este año, un alto funcionario del área programática se apersonó en la Cámara de Vacunas y solicitó, sin respetar los protocolos, sin seguirlos, 5 dosis de Sputnik V, segundo componente. Lo cual los compañeros manifestaron que lo mejor y correcto para evitar problemas, porque acuérdense que ya el 15 de abril estaba caliente todo lo sucedido con las 30 vacunas, había habido allanamiento a trabajadores de salud. Entonces le solicitaron que respetara el protocolo, que trajeran, viniera la gente que da los turnos con los turnos correspondientes, nombre y apellido, para poder cargarlo al sistema, entregarle el frasco con las dosis y registrar el lote entregado, para que después, a su vez, cuando fuera ya vacunado, eso vuelve de nuevo y se confirma quién se colocó las 5 vacunas de ese lote. Eso se hace en forma papel y en forma digital. Pero esta persona insistió, aduciendo su jerarquía, y bueno, los compañeros bajo protesta se la entregaron, y el día 19... le informaron, le anunciaron ante el jefe de la División Epidemiología del área programática, el doctor Benítez, esta situación.
Ahí escuchábamos el testimonio en la radio pública de Roberto Romero, dirigente de ATE, quien ratificó la denuncia por un nuevo faltante de vacunas Sputnik V del área programática sur de Chubut. 5:41, volvemos a Córdoba, donde habló el tocoginecólogo Gustavo Goldmorti. Es importante, dijo, que la persona gestante se vacune contra el coronavirus. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo con la radio pública de Córdoba.
Un cambio paradigmático, esta enfermedad que es tan nueva y que estamos averiguando todo el tiempo, estamos aprendiendo, se ha visto que las embarazadas son una población que tiene más riesgo que el resto de la población para la misma edad. No solamente ya las pacientes con una enfermedad agregada al embarazo, por ejemplo, diabetes o hipertensión u obesidad, sino cualquier embarazada tiene un riesgo mayor. Por lo tanto, en el mundo se está sugiriendo que toda persona gestante, que toda mujer incluso que esté deseando buscar un embarazo, esté ya vacunada.
Y de Córdoba nos vamos a Mendoza con el informe de nuestro compañero Sebastián Abella, de Radio Nacional Mendoza, hablando sobre el plan de vacunación, y en donde en la provincia ya vacunan a mayores de 40 años sin comorbilidades.
Si de vacunas hablamos, hay que decir que el gobierno provincial en el día de ayer recibió 35.600 vacunas de Oxford AstraZeneca del cargamento que llegó el día sábado, que son 810.000 vacunas, después del día lunes, cuando llegaron las poco más de 930.000 vacunas. La provincia de Mendoza y el resto de las jurisdicciones están a la espera de esas vacunas, pero tienen que pasar todo el proceso de aduanas. Por ello, la provincia ya cuenta con 845.402 vacunas, de las cuales se ha aplicado un total de 736.948 vacunas. Lo que habla a las claras que ha aumentado el nivel de vacunación en la provincia, por ello es que desde el día de ayer ya se vacunan a personas mayores de 40 años sin comorbilidades y que se pueden inscribir a través del portal www.mendoza.gov.ar/vacunación y allí los va a dirigir al formulario si son mayores de 40 años sin enfermedades previas, y este sábado y domingo se va a estar vacunando a los trabajadores del sector turístico que no hayan entrado en ninguno de los grupos de vacunación que ya previamente se han habilitado y que deseen recibir la vacuna. También así los trabajadores de prensa de la provincia de Mendoza que van a ser vacunados en el Estadio Aconcagua Arena en el Gran Mendoza van a estar siendo inoculados este próximo día sábado. También pidiéndole a ese sector de la población y a cada sector que se va acordando con el gobierno que no se inscriba por otro de los canales a los cuales se puede acceder al turno de la vacunación, porque lo que va a hacer es invalidar ambos turnos y se va a quedar sin la vacunación.
La palabra del compañero Sebastián Abella de Radio Nacional Mendoza. Y pese a la vacunación exitosa, los contagios no merman en la nación trasandina, en Chile. La periodista de Radio Universidad de Chile, Claudia Carvajal, dio detalles a Radio Nacional Mendoza de la situación sanitaria en el país vecino al señalar que pese a la exitosa campaña de vacunación, la situación es crítica.
La situación en Chile no está tan bien como quisiéramos. Pese a que tenemos una campaña de vacunación bastante exitosa, no se ha podido lograr, dice la Cristel, una rebaja sustancial en el número de contagios. Y la mayor preocupación es el nivel de estrés en el que se encuentran los hospitales y centros en general de salud, sea privado o sea público, uh-huh. Porque las camas UCI, las camas críticas, están casi completamente agotadas, quedan muy pocas, y el Ministerio de Salud, dirigido por el ministro Enrique Paris, la decisión que se ha tomado es seguir aumentando las camas críticas, lo que, cuando uno lo piensa, digamos así, solo de vamos a aumentar camas, eso se puede. Pero como ustedes sabrán, eso no tiene que ver solo con la parte física, con las camas y con las maquinarias, sino que el personal de salud que maneja estas camas críticas debe ser un personal especializado, y ya no nos queda personal. Los funcionarios de la salud están agotados, agobiados, no se les ha permitido tomar vacaciones ni días administrativos, muchos de ellos con graves problemas de salud mental, producto justamente del agotamiento y de lo complejo que ha sido esta pandemia para Chile y para el mundo. Uh-huh. Entonces estamos en una situación compleja a nivel de personas y también de la misma población.
Ahí está la palabra de la periodista de Radio Universidad de Chile, Claudia Carvajal. Volvemos a Mendoza, cruzamos la cordillera volviendo a Mendoza. Vacunas secuestradas. El lote coincide con la de geriátricos investigados, el médico Abel Freidenberg, director de la zona sur del Ministerio de Salud de Mendoza, se refirió a los avances, en la investigación por el caso del vacunatorio ilegal en San Rafael, por el cual están imputados, entre otros, un médico y los dueños de al menos 3 geriátricos. El diálogo con Nacional Mendoza.
El día sábado yo, por una llamada anónima, como ya lo he contado, accedí después a unos audios donde ofrecía en un grupo de vecinos vacunarse en un domicilio particular el día domingo a una hora determinada. Eso fue lo que denuncié ante el fiscal de turno. Después en la noche aporté algunas otras pruebas que pude conseguir y en la mañana temprano lo mismo. La justicia actuó, nosotros como ministerio a partir del domingo también se iniciaron los sumarios administrativos, intervención del vacunatorio, trazabilidad de vacunas junto con la responsable del vacunatorio, la coordinadora del área, el jefe de enfermería, se elaboraron las actas y se dio comienzo a todo lo que es la investigación administrativa dentro del ministerio, acompañada, por supuesto, desde la señora ministra Ana María Nadal y acompañado por otras, la subsecretaría de salud, la dirección de planificación, habilitación y fiscalización y intervención activa ese mismo domingo en relevamiento de estos geriátricos. Aparentemente las vacunas fueron colocadas en las personas que estaban en el geriátrico con manifestaciones vacunación propia y, bueno, solamente una persona no había sido vacunada porque no había dado consentimiento al familiar.
Cuando vengo, vengo por el camino, yo me entretengo por el camino, yo me entretengo enamorado en la vida. Si tengo frío, ¿a quién busco? Si tengo frío, ¡eso, Kiko! ¡Kiko Veneno! ¡Bienvenido! Volando voy a Buenos Aires, a La Plata, Sonia.
Lo escuchaba a Kiko. Yo si tengo frío busco una frazada, Orellano, por favor. Escúcheme, tenemos acá en La Plata 7 décimas de grado bajo cero de térmica. ¿Qué voy a buscar? Dios, una frazada, sin lugar a dudas.
Claro, no vas a buscar ni a la abuela ni la candela.
Bueno, por la candela del calefactor podría ser. Bueno, podría tenemos 5-2 en la ciudad de Buenos Aires. Sí, dígame, lo escucho.
No, está bien, estaba escuchando eso. Acá tenemos 2-1 de sensación térmica y mucha humedad. Así que, ¿qué le puedo decir? Hoy voy a tener 3 frazados arriba mía y la colcha. ¿Qué le voy a decir?
Me parece que hoy sale trabajo desde la habitación nuevamente, allí en Córdoba.
Claro, hay que taparme a mí, te aclaro, hay que taparme a mí,
¿Qué le parece si rápidamente saludamos a oyentes que nos han dejado sus mensajes en nuestro WhatsApp?
Muy buenas y
fresquitas madrugadas, hermosa gente. ¿Qué pasa con esa oposición patética, nefasta, como siempre, tirando popó? Con todo lo que han hecho y siguen haciendo, lamentable, ninguno preso. ¿Cómo es la historia, no? Los quiero un montón, Sonia, Claudio, genios, bendiciones. Está lindo para comer mandarinas a orilla del río, dice Oscar. Qué buena idea, te digo, para esta hora, ¿eh?
Sí, sobre todo con el frío comiendo mandarinas. Está bárbaro.
Hola, Sonia y Claudio. Emotivo acto anoche en el Monumento a Güemes en Salta. Presente Alberto Fernández y la Primera Dama. Presentes varios gobernadores. También estuvo Carla Bisotti, que trajo un avión Hércules repleto de insumos. Vacunas, reactivos, respiradores, monitores. Hoy visitará vacunatorios y se harán anuncios importantes. Un abrazo virtual desde Salta, hoy con feriado provincial, nos dice Nora Eugenia, que, bueno, nos cuenta cómo ha sido la situación y qué es lo que sucederá hoy en su tierra. Un beso grande para ella. Por aquí también nos llena de bendiciones, como cada madrugada, Miguel Ángel Estrella, desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, nuestro amigo artesano. Buenas madrugadas, Sonia y Claudio, gracias por la compañía. Soy Mariano de Rosario. Saludos al mejor dúo de la radio argentina. ¿Qué me contás?
¿Qué tal? Qué elogio, madre querida. Bueno, gracias, muchas gracias.
Uno más. Buenos días, que la bendición de Dios los acompañe desde Munro. Mirta y Elvio, los saludamos. Mensajes en nuestro WhatsApp, Claudio querido.
Bueno, muy bien. Es que tengo entendido que hay mensajes a través también de la línea telefónica, Sonia. ¿Sí? Recordamos mensajes grabados al 0810-222-0870
y esto nos dicen.
Buenas madrugadas, Claudio y Sonia. ¿Podría ser algún tanguito de Hugo el Carril? Gracias, soy Carlos de Mendoza.
Hola, siempre me acompañan todas las madrugadas. Soy transportista de Gualeguaychú, los escucho a través de Radio Nacional Gualeguaychú. La temperatura 8 grados en ruta en esta zona. Abrazo grandote, Nacional.
Queridos amigos de la madrugada, aquí desde el corazón de Mendoza, escuchándolos, leyendo, estudiando, con un Malbec, y brindando a la memoria del gran Martín Miguel de Güemes, en el bicentenario de su paso a la inmortalidad. Abrazo fraterno, amigos.
Claudio, muy lindo lo de Sandra, pero no te olvides del tango. Aquí tenemos una voz hermosa, la de María Graña, tan elogiada por Mercedes Sosa en su última presentación por TV. Habla Beba de General Rodríguez.
Buenos días, Sonia y Claudio. Mira, soy Ivanoa de José León Suárez. Para agradecer las informaciones de todas las madrugadas. Y gracias también por escuchar esa voz divina de la REA. Un beso grande, los aprecio muchísimo.
Buen día, Sonia, Mario, Pablo, Barrandera Martínez, los quiero saludar. Frío era lo de antes, me acuerdo cuando había agüita en los cordones. Yo barría, decía Scar, una hora, dos horas tenía que esperar para empezar a barrer. Eso era un frío. Quiero decirle que el lunes nos vacunamos mi señora y yo. Gracias. 60 promedio.
Gracias infinitas a Pablo, nuestro barrendero de Martínez. Nos pone muy felices la vacunación de él y de su compañera, Claudio, a Ivana de León Suárez, a Eva de General Rodríguez, al profesor Tomás de San Rafael. Me lo imagino estudiando y con una copita de Malbec. No me puedo imaginar esa situación. Bueno, al transportista de Gualeguaychú también, gracias por elegirnos. Y obviamente a Carlos de Mendoza tendremos en cuenta su sugerencia con un Huguito del Carril.
Por supuesto, por supuesto. Y vos me dijiste Martiño Dávila, ¿no? Como música de Brasil. Algún oyente pidió Martiño Dávila. Lo vamos a poner a Martiño Dávila. No me acuerdo el título, pero después recordámelo, Sonia. Después lo vamos a recordar. Bien, 5:54. A ver, decime, Sonia, perdón.
Mujeres.
Mujeres, sí, fenómeno. Mujeres por Martiño Dávila. Lo vamos a complacer también al querido compañero. Bueno, 5:55, voy a presentar a mi querido Lautaro Villamor, reiterando el saludo de muy buenos días, Lauta. ¿Cómo estamos, hombre de Pasión Nacional, relatores?
Buen día, renovamos el saludo, Claudio, Sonia, atentos a lo que pase hoy a las 4:45 de la tarde, porque hablará Scaloni, dudo que, como bueno suele hacerlo, confirme la formación, porque aparte el sistema hoy de conferencia de prensa, Claudio, es que se envían las preguntas y a través de del Departamento de Prensa de la Asociación del Fútbol Argentino se les lee las preguntas a Scaloni, con lo cual, bueno, le da más margen de maniobra, evidentemente, para lo que son las respuestas, pero por lo que se pudo desprender, recordándole a la audiencia, Claudio, que la Argentina hace base en Ezeiza, el entrenamiento de ayer lo que desprendió fue, por lo menos en referencia al primer partido, al partido contra Chile, la presencia de Cristian Romero, el defensor, en lugar de Martínez Cuarta, y Nicolás González, que también regresa después de una lesión, este delantero que, bueno, evidentemente está muy en la idea del técnico, seguramente la duda él o Ángel Di María. Entonces, Emiliano Martínez, que ya está plantado como el arquero titular debido a la ausencia que tuvo Armani y Claudio por el tema del COVID positivo, que ya está recuperado, pero bueno, no se entrenó y demás. Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Tagliafico, De Paul, Paredes, Lo Celso, Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González, o quizás, yo ahí pongo, me parece que habría que poner la duda, o Ángel Di María para el viernes a las 9 de la noche, viernes 9 de la noche.
Para mañana.
Sí, sí. En Brasilia, en Brasilia y con transmisión de Relatores de Pasión Nacional con Víctor Hugo Morales.
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Algo más para decir, Lauta? No, se va Ramos, viejo. Se va Ramos de Real Madrid. Figura climática.
Sí,
después de 15 años. Sí, nos va a despedir hasta Florentino Pérez, digo, ¿no?
Y claro.
Mirá,
claro,
si le habrá dado cosas a Sergio Ramos al Real Madrid.
Sí, Sergio Ramos, un futbolista que tiene 35 años, con lo cual ahora la pregunta es hacia dónde va. Ya sabemos de dónde se va. ¿A dónde va? Todavía no hay respuesta, pero es una noticia de tapa, sin lugar a dudas, el zaguero español.
¿No volverá al Sevilla?
Epa, bueno. Bueno, eso es una gran posibilidad, y también hay quienes lo vinculan al Paris Saint-Germain, ojo.
Apa. Bueno, pero digo Sevilla porque está pasando un buen momento en Sevilla, va a estar en la Champions League también, y Sergio Ramos es un tipo con mucha personalidad para jugar torneos internacionales, pero si ve el PSG, bueno, es un lindo broche para cerrar su carrera profesional, ¿no?
Solo 22 títulos ganó con el Real Madrid, Claudio, fíjese.
22 títulos, mamita querida. Bueno, ya compró el PSG a Wijnaldum, ¿sí? Al jugador neerlandés, como se dice ahora, ¿eh?
¿Cómo se refuerza este equipo, ¿eh?
Es tremendo. Neymar, Mbappé. Y además vivir en París, viejo. Que ahora liberaron todo porque levantaron las restricciones. Vivir en París, qué lo parió, qué linda ciudad. Bueno, bien por Wijnaldum y bien por Sergio Ramos. Y bueno,
hacen las cosas bien estos muchachos.
Bueno, Lauta, querido,
es un placer siempre, grande tenerte.
Igualmente, ya voy a postear la foto que sacó el Lauta ahí a la computadora, donde aparecimos con la Mariana Gil Laborde, con el Chelo, aparecemos todos ahí. Bueno, recordando que el presidente Alberto Fernández va a encabezar en unas horas, a las 11, el acto conmemorativo por el bicentenario o ducentésimo aniversario del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes, que tendrá lugar en la localidad salteña de La Cañada de la Orquesta. Esto es, reitero, provincia de Salta, obvio, donde se descubrirá una plaqueta en homenaje a quien muriera en combate en ese sitio el 17 de junio de 1821 durante la guerra por la independencia argentina. Quiero decir que el presidente llegó anoche, ahí acompañado de la primera dama, fue recibido por el gobernador Sáenz, el vicegobernador Antonio Marocco y la intendenta de la ciudad de Salta, Bettina Romero. Participó Alberto del primer homenaje en el monumento que recuerda al general salteño, donde presenció la tradicional guardia bajo las estrellas cerca de la medianoche. 5:59, saludo a mi querido Chelo Ayala, a mi querida Mariana Gil Laborde, 6 de la mañana.